despiertas en otra sintonía, ves las cosas que otros no ven. Si a veces sientes que estás viviendo en Mordor, o como diría mi abuelita, te sientes como chancho en misa, este es tu lugar. Bienvenido al grupo de contención más diverso de la historia. Para entrar, solo debes entregarte a escuchar al resto, participar a tu manera, reírte fuerte y comprometerte para buscar más misioneros para la comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
Oye, qué puntuales hemos aparecido esta mañana, porque son los últimos días de nuestra quinta temporada, pero lo damos todo. Son las 9:01 y estoy aquí a solas con Luis en nuestra oficina. Estamos solitos los dos. No hay nadie, se pasaron.
Hace rato no pasaba esto.
Hace rato que no pasaba esto. Pero bueno, la Sol está vacacionando, se lo merece muchísimo porque trabaja duro. La Clau llega en un rato más. Practicantes también llegan. La comunidad desconstruida de Sube la Radio llegan un rato más. En fin, estoy muy, por supuesto, contenta de estar aquí con ustedes, saludando a toda la monada que me saluda también a través del Twitter. Dele nomás con el hashtag Café con Nata. Dice la Tita: buen día, monos. Fresquita la mañana acá. Tarde, sol. A ver, acá más tarde sale el sol. Ya lista para escucharlo. Necesito mi café con nata. Eso, le voy a retuitear aquí porque cosa más linda. Además, la Tita vive en la quinta región, entonces nos está contando que, claro, allá tal vez abre más tarde y está fresquito porque tienen un poco más de aire. Acá ya hace calor. Ya hace calor. Salí de la casa, aparte que me equivoqué de llaves y tuve que devolverme, así como por poquito. Pero ahí tú te das cuenta que hace calor, porque con ese mínimo movimiento que es subir de nuevo a la escalera, que hay así como, oh, calores, calor, abrir todas las ventanas, en fin. Tú estás durmiendo con todas las ventanas abiertas, tú puedes
se
hacerlo.
Se me quedó la noche cerrada y fue y sofocante. De las 6 de la mañana desperté y como al baño a tomar agua y a todas esas cosas como de refrescarse nuevamente.
Yo el otro día amanecí así como me había quedado dormida más temprano, todavía figuraba despierto mi pareja, mi compañero, y de pronto me despierto así, ¡ah!, ahogada, asfixiada, como abre, por favor, abre. Estaba desesperada.
De hecho, siento que son días difíciles para dormir en pareja.
Qué bueno que le dijiste, porque ayer fue como, no me toques. Por favor, que tu pie no me toque mi pie, porque honestamente tengo mucho calor. Te amo, no me toques, te amo.
Sí, no, lo entiendo. Tuve una visita un día y me pasó.
¿En serio? Mire las cosas que andáis contando.
Pero voy a echar el sofoco como, ¡oh! De verdad, porque estamos aquí los dos. No, ya no queda más que destaparse, así como, ah.
La Caro Orellana, que además sale en el video de Sin Miedo en el Cabo Pelicán. Martes parece lunes, sueño, cansancio en su mayor nivel, necesito una dosis de café con nata a la vena. Buen día, monitos y monitas, muchas gracias. Pues Caro, un abrazo para ti, los estoy leyendo. Rose Arce, soy profe y gracias a las vacaciones hoy es mi primera vez que escucho el café con nata, estoy muy emocionada. Rose Arce.
¿Ah? Contexto, café con nata.
Café con nata, a ver, un programa hecho por una buena gritona, da igual, y que hablamos de muchas cosas, de actualidad, leseamos, le ponemos bueno, a veces hemos llorado incluso, aquí viene gente y se sincera, los invitados se sienten contentos, contentas, ahí está llegando el departamento desconstruido de Sube la Radio. Y eso, tenemos buenos invitados, tenemos invitados también para aprender, a veces no los conocemos y los conocemos acá y podemos aprender un montón de cosas, en fin.
Libertad de expresión.
Absolutamente. Ahí empieza y termina mi contrato. Llegué a las 4 de un cumpleaños, pero no me puedo perder el último programa, dice la Orfe. ¿Lo pasaste bien, Orfe? Lo diste todo, Orfe. Me parece fantástico.
Hasta el suelo y hasta China.
Hasta menos 4, claro. El Matt Table dice, hola Nata, hola Lucho. Hoy los escucho desde los menos 5 grados. Saluditos from New York City. New York City Boys. Yvonne dice, guajaja, mi polola se acerca a abrazarme. Y yo como, no, por favorcito, no. Te amo, pero no, te amo, pero me asfixio. Hola, te amo, sale. Hola, no me toques. Felicitar a los chicos y a las chicas de la UH. Dice, la UH es la Universidad Alberto Hurtado. No, po, UH termina con sh. Universidad de Chile. Como red, ¿no? Celebramos la egresada de obstetricia. Ah, mira qué lindo, de la Universidad Austral. Discúlpenme que no la haya sabido de primera, pero no fui a la universidad. No fui. He ido a dar charlas a universidad, he recibido premios en universidad, he participado de universidades, pero nunca.
Toma, sistema.
Sí, pero nunca. Sí, ahí en tu cara, sistema. Sí, y yo estudié en una escuela de teatro nomás chiquitita, donde almorzábamos con unos tuppers afuera. ¿Cachai? Entonces, a pata pelá, todo el día, every day. Every day, all day. Qué bonito, la Cami Tamayo celebra entonces a las matronas y matrones de la Universidad Austral de Chile. Dicen, quienes en su titulación manifestaron su compromiso con los derechos sexuales y reproductivos y a la no violencia contra la mujer y, por supuesto, al derecho que tiene cada una, ¿no? Qué lindo, qué bacán, qué buena noticia. Muchas gracias por traspasarme esta noticia. Honestamente, siento que me alegra el corazón porque, pucha, no sé, tener a profesionales comprometidos, sobre todo de la salud, sabiendo que el acceso a la salud es tan complicado. Qué lindo encontrarse, aunque a veces aquí te tratan bien por la plata que tienes en el bolsillo, con quienes no lo son, con quienes no son así. Y sobre todo si están del otro lado, cuando te pueden ayudar en algo médico, y en el caso de las mujeres, que sabemos que además es tan complicado, que existe ese pensamiento o ese rollo, ¿no? Con la objeción de conciencia, que en algunos casos se puede llegar a entender, pero en otros tú dices, esto es una locura. La Orfe dice que lo pasó muy bien, pero nunca tanto. Y llegó a las 4. Imagínate cuando
no
lo pasáis bien.
No tiene límite esta persona.
Diría mi abuela, imagínate cuando lo pasáis bien.
No tiene límite, ¿no?
No tiene límite. Medalla dice, vendíamos nada, menos mal que en la costa abre en la tarde. Se agradece que amanezca nublado, claro que sí. También estoy en mis últimos días de trabajo, dice la Nicole. El viernes, al fin de vacaciones, se les extrañará en febrero. Oye, créeme que uno se extraña igual, ¿ah? ¿Eh? Yo necesito parar un rato porque, honestamente, levantarse tan temprano, todos lo saben, todos los días con esta energía, a cualquiera lo vuelve loco. Entonces hay que renovar. Pero nada, pues volveremos en marzo. ¿Qué mejor que tomarse un café con nata? Dice la Yossi Borges. Mira, tiene el mismo apellido. Borges, claro, tiene el mismo apellido de mi músico, de Felipe Borges. Gran pianista, acordeonista. Qué talentoso es Felipe. Qué talentoso. Tiene el mismo apellido. La Yossi dice, acá en el Sure, saludo desde Osorno. Buen día, monitos. Qué lindo, qué ganas de estar en otra región que no sea esta. Diego, tomando desayuno con mi mamá mientras vemos el matinal del 13.
Chile.
Estás en Chile, Diego. Entendí tanto cuando la nata dice que los ve pa' puro que le dé rabia, que hable mierda, no es novedad, pero francamente sus reflexiones son del año cero. Piden permiso para salir en pareja. ¿Cómo? No sé de qué están hablando, pero tú, en pareja, ¿tú le pides permiso? Porque una cosa es, por ejemplo, oye,
voy a salir hoy día con la gente, vuelvo, no sé si vuelvo.
Claro. No, o sea, a mí el Luciano me viene con el no sé si vuelvo, yo le digo, era, devuélvete para preguntar por qué estás diciendo eso. No, pero no, hay que pedirse permiso. Hay que ponerse de acuerdo por si había algún compromiso, pero nada
igual
más.
Igual avisar para que no se asuste la otra persona y que te pueden haber raptado.
Por supuesto. O sea, es que, pero ¿qué más problema que ese? Que tu pareja salga
a
carretear.
Voy a salir
llego tarde. Y llego tarde. O por último.
No me acuerdo qué pasó.
No, pero es que eso está mal contigo. Si tú no te acuerdas de lo que hiciste, eso está mal contigo. Yo puedo, acostadita en mi casa, no te puedo andar cuidando la pistola. Ay, ¿no?
O el poto.
No sabemos. O las ballenas. Yo no te puedo cuidar la ballena, amigo. No, lo que pasa es que el permiso es raro. Porque uno puede avisarse, obvio. Si te atrasaste también para que el otro no se preocupe. Y si no, también puede ser que no pase nada y volváis tarde y nadie se dio cuenta que llegaste a la casa. Yo soy de esas, ¿eh? Yo soy de esas, hay que decirlo. El otro día, además, mi pareja tiene el sueño muy pesado y me di cuenta que yo puedo salir si quiero.
Ir y
porque
volver.
Entré y salir y volver. Entré, el otro día sufrí un grave problema, llegué al aeropuerto sin mi billetera. Y menos mal que llegué antes y muy rápido, muy temprano, ¿cachai? Porque me pude devolver a mi casa a buscar la billetera y aún así irme.
¿Y estaba durmiendo todavía la...
Entré a la casa y no se dio ni cuenta. Él tenía un vuelo más tarde. Entonces, obviamente, no se... Yo dije, aquí puedo entrar a saltar, puedo hacer una fiesta y este no se da cuenta. En fin, el sueño pesado ayuda. Pero no puede uno andar pidiendo permiso para salir. ¿Dónde se ha visto?
Y qué loco, que sal... ya. Hoy ¿qué? Día, en el matinal, vamos a hablar sobre algo muy importante. Es que ¿cómo pedir permiso para salir
es
a tu
que
pareja?
Yo creo que ni siquiera lo hacen desde ese lado. Se ponen a conversar y se revela que son todos unos conservadores pasados a poto. Claro. La matrona Clau dice, buen día, hoy con Tuti, porque anoche me quedé leseando hasta tarde, así que porfa, café con...
Oye, parece que hacía calor anoche.
Tú también andabas ahí en la misma, yo no andaba, me vengas.
Yo andaba de asados, super vestibles y unos humos. Cuando mira, los ojos no dieron más, hubo que llamar al Uber.
¿Asado al catre, bebé?
No, amiguitos. Amiguitos de los que estudiamos.
Muy bien. Hola, monada, por favor colaborar y dar retweet a la orden a ver, que haga... Espérame. Haga el orden que la señora Condo le recomendó y lleve sus libros a Biblioteca Municipal de Concepción. En Coelemu hacen tremenda pega. Dona tu libro a Coelemu. Debido a la pérdida de todos los libros de la Biblioteca Municipal de Coelemu a raíz del incendio que le afectó el viernes 25 de enero, nos sumamos a la campaña de recolección de libros que ayuda a reponer su recolección en ayuda de todos. Las donaciones las pueden hacer llegar a nuestra biblioteca municipal ubicada en Víctor Lama, 615, estoy hablando de Concepción. Me encanta esta idea, lo voy a retuitear y le pido a todos los monos que le retuiteen. Mar Mocha nos cuenta, esto está pasando en Conce, está súper bien. Hoy ayer hubo el manso incendio. Ya, luego vamos a tomar ese tema. El manso incendio, muy cerca de donde vive una amiga y me contaba que era realmente irrespirable. Estamos hablando del sector de Santiago Centro. Sí, Santiago, San Ignacio con Pedro Lagos. Oh. Esa es la, ponte tú, que es cerca del Parque O'Higgins, para que se hagan una idea. En la tarde, como a las 7 de la tarde. Y de verdad, pues tú estás ahí en el asado al catre, entonces no sabes. Y no te tocó para ese sector el asado, porque si no lo hubieses sentido. Ah, te pasaste ese sector. Sí. O sea, te saltaste aquello. Te voy a decir, ¿eh? Pasaste por ahí, pero no te diste ni cuenta.
Pasé el metro.
Claro. Exactamente, porque con el metro ahí en Rondizoni no captaste. El punto es que estaba re fuerte y bueno, ay, los incendios. Son las 9:13, voy a seguir leyendo sus Twitter, así que cuéntenme cómo están, carretearon, se van de vacaciones, no se van de vacaciones, qué están haciendo. Algunos me están hablando desde sus vacaciones, los amo. Pet Shop Boys, ¿eso? New York City Boy, nos acordamos con menos 5 grados. Café con nata en suela.
We'll be right back.
Oye, la gente acá está comentando. Muchas gracias por hacernos llegar sus twitters. Mira, la Gaby Guerra me dice, estoy esperando el 4 de marzo para irme a Río. Eso. El 2 de abril para irme a San Andrés. Qué lindo que tenga tantas cosas bonitas por hacer, Gaby, me alegro. Dice que va sola porque la compañera de viaje la dejó botá. Pero no importa, cuidarse, Gaby, a cuidarse, con los ojos bien abiertos nomás. Y nada, pues avisando, mandando la ruta ahí, hacerse amiga de alguna gaia que pueda acompañar, de más que se encuentra con algo. Ya instalada en el cubículo, escuchando nuestro querido café con nata, dice la Gabrieli, y qué manera de intoxicarme con todo ese humo del incendio. Claro, ayer hubo un incendio súper fuerte en, como les decían, Pedro Lagos con... Pedro Lagos y Peter Lake, así le decíamos cuando íbamos en el colegio. Es que mi colegio, ¿qué hace? Pedro Lagos, disculpen, tengo mis mecanismos. y el sector es súper, esto fue una automotora, estaba cerca de una fábrica también, pero este es un sector, decían hoy día en la mañana, pero ¿cómo existe una fábrica o una cosa como una automotora donde hay tantos productos tóxicos, por lo que significa el trabajo ahí, cerca de una casa, de un recinto residencial? Porque honestamente ese sector es súper residencial, pero es tan residencial que hay de todo. Es como a la antigua, ¿no? Es un barrio antiguo. Les cuento yo a la gente de los matinales que no conocía, porque hoy día nos explicaban cómo podía ser. Bueno, sí, hay lugares en los que las personas hace muchos años ya abrieron sus casas para otras cosas y las vendieron, y se mezclaron las residencias, o sea, la gente, el barrio. Ahí hay cité, hay edificios pequeños, un poco más grandes, dúplex, el que está justo en la esquina con San Ignacio y casi llegando al Parque O'Higgins. Es un sector que yo conozco mucho y que sí, está todo mezclado. No hay un cordón donde se pueden ir a todas las automotoras, no es así. Está todo mezclado, hay una fábrica de zapatos al lado de una casa y al lado de esa casa hay una escuela, por ejemplo, muy cerca de ahí hay una escuela de si no me equivoco, también diferencial, ¿cachai? Hay de todo. Y de hecho, estaba mi colegio un poco más cerca. Entonces, sí, hay de todo. No hay nada que hacer al respecto. El punto es que, claro, obviamente... ¿Qué pasa? Disculpen, pero no puedo abrir una página, es muy raro esto. Bueno, me está pidiendo como una clave para meterme a Google. ¿Es posible? ¿Me están hackeando? Estoy siendo atacada y no me di cuenta. Bueno, la cuestión es que el sector, yo ayer hablé con una amiga que vive muy cerca y me decía que estaban encerrados porque era muy tóxico el aire y por supuesto que esto hace que las personas se sientan mal, así de verdad mal, porque no hay aire, porque aparte es un sector donde tampoco digamos que hoy es como circula la cosa. Por suerte está el Parque O'Higgins, que debe servir, y yo me imagino que sí sirve, y por supuesto también se afecta, debe servir para limpiar, ¿no? Hay más oxígeno, el Parque O'Higgins es uno de los más grandes y hay mucho oxígeno. Sí quedé preocupada, amigo, que qué pasó con esa Fórmula E, que hicieron este fin de semana una corrida de unos autos y fórmula no sé qué. En fin, fue transmitida y todo. ¿Cómo habría quedado el Parque O'Higgins después de eso? ¿Habrán intervenido algunos pastos? Estaría bueno ir a mirar, ¿eh? Nadie se fijó en cómo estaba nuestro querido Parque O'Higgins. Lo digo en serio, porque yo aprendí a nadar ahí. Así que le amo. Oye, la derecha completa funó por Twitter, ¿a quién? Al ex canciller Heraldo Muñoz, por subir una caricatura de Pérez Cecilia. Ya, un señor llamado, espérense, yo tengo por acá, de hecho yo empecé a seguir al caricaturista, hizo unas caricaturas del gobierno y de algunos otros también, en este caso era la de Cecilia Pérez, y decía, están cayendo los patos asados, ¿y qué dice la Bachelet? Ese es como el chiste, ¿ya? Lo que pasa es que la caricatura, como son las caricaturas, ¿se acuerdan de...? Por eso ahora están los trending topics, Topaze, porque nos recuerda mucho a las caricaturas de Topaze. Topaz era un librito, así una especie de revista que salía con la con el diario y uno podía ver y reírse ahí de lo hacían chistes políticos y todo. La gente lo tomó, y lo digo en serio, porque aquí hay varias personas, ¿dónde están las feministas para defender esta caricatura? A mí me han hecho caricaturas que uno dice, oye, yo no soy así. Pero es una caricatura, es una forma en cómo la persona traduce tu no sé, tu rasgo físico. La de Chadwick también existe, está la de Piñera, pero aquí se enojaron porque dicen que no le hace justicia a Cecilia Pérez, aludiendo a su físico. Es decir, las personas, siento yo, que se sienten ofendidas, son las que le están diciendo fea a la Cecilia Pérez, po. ¿O no? Porque a mí me parece que es una caricatura y yo, honestamente, cuando la vi, lo digo honestamente, lo juro por mis sobrinos, que son lo más importante del mundo, me vi el texto y me gustó el texto, ¿cachai? Como dije, claro, pero ¿cómo habría que dibujar a Cecilia Pérez para que ella quede contenta? O para que la gente no perciba que se están burlando de su físico. Porque si sale la Isabel Pla, diciendo, me sorprende la manera irrespetuosa de referirse a la ministra. La Isabel Pla le está diciendo. Porque, ¿dónde está la feminista? Yo riéndome, sorry, ¿eh? Pero no entiendo. O sea, no entiendo cómo la gente puede, de verdad, poner atención también en una caricatura que hace un dibujante. Y otras personas decían, como para ser más precisa respecto a este tema. Que reírse del físico de una mujer, ya basta. Sí, ya basta, obvio. De Cecilia Pérez ya no queremos más escuchar los chistes que hizo Yerko Puchento. Ya lo hablamos, de hecho. No me interesa, yo no le digo monga como él le dijo. No es la idea. ¿A quién le importa? O sea, desde mi parte, ¿a quién le importa? A mí me dicen, cuando me quieren agredir, me dicen de todo. Me dicen guatona, me dicen fea, me dicen que me falta de todo, en fin. Y honestamente a mí no me hace ni ruido aquello porque considero que cuando tú agredes de esa forma habla mucho más de ti. De hecho, lo hablamos con el mismo Daniel Alcaíno en este lugar. El punto es que la caricatura, el dibujo, entra en esa categoría desde siempre. Siempre los dibujos caricaturescos, caricatura, es decir, exacerbar rasgos de un personaje... yo siento que no pega ni junta estas dos cosas. Entiendo muchísimo el por qué algunos se enojan, por supuesto. Entiendo muchísimo que haya gente que defienda esto y crea que de verdad están ofendiendo a las personas. Pero a la única que defendieron era Cecilia Pérez. No defendieron, por ejemplo, lo mal que quedó en la caricatura Chadwick. Porque a lo mejor les parece bien agredir a un hombre, no tengo idea. O que les quedó parecido, no tengo idea. De verdad, yo quedé para adentro con la polémica. Me pareció que Isabel Pla debería tener esa misma capacidad de reacción cuando suceden cosas más importantes. Si ella es capaz de tuitear sobre esto, me imagino que también lo podría haber hecho por tantas otras situaciones de injusticia que hemos sufrido las mujeres y de verdad demasiado más importantes de lo que estamos hablando. O sea, usted dígame, guatona, las veces que quiera, solo habla de usted, no habla de mí. Ni siquiera si yo tengo o no tengo guata, que por lo demás no es problema de nadie más que mío. Y ni siquiera para mí significa un problema. Entonces, estoy confundida con esta situación. Hay muchos que reclaman, ¿no? Pero, en fin. A ver, el nuevo ilustrador que se suma a mi lista, así se llama el gallo, espérate, ¿cómo se llama el tipo? No lo encontré, la gente le preguntó. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí está, por aquí está. Arroba, bueno, aquí lo tengo al caricaturista. Caricaturista Ñuñoino. El arroba es GoBarpF. GoBarp. Caricaturista Ñuñoino. Viva la democracia y la justicia social, dice en su propio biografía. Y le hizo ahora una a Heraldo Muñoz para que la cosa quedara más o menos pareja. Y tampoco le hace justicia si las caricaturas no son así. ¿De qué están hablando? Yo la verdad no entiendo. A mí me parece que hay tantas ofensas, tanto más grandes, sobre todo de parte de este gobierno, que aparezca la misma Cecilia Pérez honestamente diciendo que ellos no pueden callar ninguna ideología, atribuyendo a que la ideología, comillas, pinochetista sí tenía que tener un lugar. Pero resulta que cuando aparece en otro tipo de visión, ella se cierra completamente y somos todos marxistas y malos. ¿Y dónde está la Hachele? Yo honestamente, y aquí voy a ser súper honesta, no le creo nada a Cecilia Pérez. Entonces me cuesta muchísimo entrar a defender idioteces como esta. Yo prefiero defender, y lo digo honestamente, la libertad de un caricaturista que puede hacer lo que quiera. Me puede hacer una caricatura a mí, puedo quedar fea y no voy a salir alegando. ¿Qué les pasa? Aquí es porque le dijeron una vez fea a esta mujer y luego... Que no está bien, que lo hemos dicho hasta el cansancio, no está bien porque las mujeres nos agreden con nuestro físico, bla, bla, bla. Pero no es lo que está pasando con esto, pues. La Dani dice, ahora hay que explicarle hasta lo que es una caricatura, loco, qué vergüenza. Puta, la Orfe, que es pesada, dice que la caricatura está mal, ¿cachai? A mí me parece que esto no entra... Es más, los que pusieron en la palestra nuevamente el físico de Cecilia Pérez... son los mismos que la defienden atribuyéndose esto como una ofensa. Lo digo honestamente. Las mujeres apuñaladas en la marcha me recuerda a la Cecilia Vega. ¡Claro! ¡Claro! Y la Isabel Pla, bien, bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pero resulta que para defender algo como esto no pasa nada. El humor político tiene que incomodar, dice el Nico. Tiene que enrostrarle a los poderosos el malestar de muchos. Viene ahí y lo arroba también. Heavy, yo también aprendí a nadar en el Parque O'Higgins. ¡Buena, Coyo! Mi mamá no tenía todo el verano en las clases de natación. Y bueno, en el año nos llevaba al patinódromo. Quería que fuéramos deportistas. Y se ríe. Oye, la caricatura, por ejemplo, de Piñera es súper exacerbada también. La de la Virginia Reginato, Viña, Festival de Viña... haciendo toda una referencia a lo que se han robado en la municipalidad de Viña del Mar, también, o sea, podría salir la señora a defenderse porque no la dejaron tan bonita. Está la Cecilia Pérez, también, o sea, perdón, la Marcela Cubillos, también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no entiendo nada, la verdad. Se pueden ver las caricaturas de Topaze en el metro de Plaza de Armas por la salida que da hacia Ahumada, me cuenta el Rorro. A propósito, para que vayamos aprendiendo... en fin. Bueno, el Salud por Eso me estaba recordando lo que pasó en Barrio Mata, por supuesto, pues sí, lo comenté al principio, ahí, justo en San Ignacio con Peter Lakes, ahí en Pedro Lagos. Claudio Lira dice, buen día, monitos, mientras ahora ustedes el jueves es el último día del trabajo, para mí es el último día de vacaciones, será un febrero lleno de podcast. Ahí te acompañaremos entonces, porque hay harto, están todos los podcasts de todas las personas que hemos trabajado durante todo el 2018 acá en Suela Radio. Bueno, eso es lo que yo opino, ¿no? Respecto a esta situación, a mí me parece que no aplica. Honestamente, Isabel Pla, pisaste el palo porque te referiste al físico de la ministra cuando el caricaturista... si miráis todas las caricaturas, es su mano, es su forma. O sea, si también la hacen con una pelota y dos puntos y una raya que simule la risa, también va a estar mal porque no destaca lo bella que es. No entiendo. Yo honestamente no entiendo. Honestamente no entiendo. Pero si el gobierno es una gran caricatura, dice Luis Pepín Pin. De hecho, vamos a hablar de eso porque hay harto que tocar. Son las 9:32. Después de hacer esta reflexión entre todos, vamos a escuchar Be The One. Muchos Dua Lipa para ti y para todos. Café con nata, súbela. I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone. Come on, baby. 9:36. Y las bolsas plásticas viven su última semana en el Gran Comercio. Así que echen a la cartera, a la mochila, esa bolsa que han comprado, la bolsa de género, da lo mismo, como ustedes lo puedan hacer también. El otro día vi cómo hacían una bolsa con una polera. ¡Oye, qué ampulenta! Y muy bonita. No, de verdad que sí. Bueno, ¿por qué? Porque las bolsas plásticas viven sus últimos días de vida en el Gran Comercio del país, del cual desaparecerán a partir del domingo 3 de febrero. Ese día, o sea, este próximo domingo, comenzará a regir la prohibición de entrega de bolsas en los canales mayoristas o minoristas de distribución de bienes y servicios, según contempla la ley 20.100. Esta medida, el siguiente paso tras la restricción actual en solo dos bolsas plásticas, genera preocupación en el gremio de los empaques, que ven incertidumbre respecto a su futuro laboral, claro que sí. Para Mauricio Cubillos, coordinador de la campaña Chile sin Plásticos de Greenpeace, esta norma no es suficiente, sí un buen primer paso. Pero nos extraña que en este mismo periodo de tiempo se haya dejado como la tarea hecha, como si hubiera, se hubiese cumplido solo con el tema de las bolsas plásticas. Hay un montón de otros elementos que la propia gente se da cuenta al momento de ir al supermercado que aún siguen siendo muy intensos en la utilización de plástico desechable. Apuntó instando a que sería interesante generar reglamentos y prohibición de otros productos. Claro, los envases de ciertas cosas también tienen plástico. Las bolsas, por ejemplo, tú vas, no sé, al lugar orgánico de un gran supermercado y está todo en bolsa que está ahí. Entonces tampoco sirve de mucho. La ley que fue publicada el 3 de agosto pasado en el Diario Oficial otorgó un plazo de 6 meses al Gran Comercio para adecuarse a la prohibición. Periodo que termina este domingo y durante el cual podría entregar solo dos bolsas plásticas por cada compra. En caso de incumplimiento, los establecimientos serán sancionados con una multa. Cuidado, tita, ¿eh? Con que vaya a andar dando el pan ahí. Que la gente lleve, hay que poner un cartel. Traiga su bolsa. Vamos a tener que volver a la bolsa del pan. ¿Se acuerdan cuando era como, tráete la bolsa el pan, la que arrastra la bolsa el pan? Y todo eso existía, porque teníamos la bolsa de pan. ¿Cuál es el problema de ir a comprarle a la tita en la bolsa con el pan? Bueno, la multa, ojo tita, va a tener un beneficio municipal de hasta 5 TM, alrededor de 240.000 pesos por cada bolsa que tú entregues. Ojo con esto. Sin embargo, la ley de un plazo de 2 años a las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas que podrán seguir dando bolsas de este tipo bajo la restricción actual, es decir, 2, nada más. Según la reciente encuesta nacional de medio ambiente, el 66% aseguró que lleva bolsas reutilizables al momento de comprar para no tener que usar plásticas. Y el 95% se mostró muy de acuerdo con la prohibición. A mí me parece que está bien, pues tenemos que cuidar de alguna manera el lugar donde vivimos, y ya que lo hemos hecho tan mal hasta el momento, me parece que es lo mínimo, es pagar las consecuencias acarreando una bolsa, qué tanta cuestión también, ¿cierto? No, igual anda todo el mundo callado con la bolsa después, ¿eh? Uno dice ya, oye, no me van a dejar estas bolsas aquí, le dije yo lo trae un amigo, Moroch, y me dice, no, si tengo demasiadas bolsas te la voy a dejar. Entonces uno anda dejando como las bolsas en las casas de la gente.
Hay tamaños de bolsas que son inútiles y otros que son útiles.
Hay unos que son muy grandes.
Y que sirven verdad, para la basura.
Claro, y que sirven para la basura, o que sirven para ir al supermercado y echar como más, o a la feria.
Pero esas bolsas chicas.
Para el pan nomás. ¿Cuál?
Es unas bolsas chicas donde te caben como 3 marraquetas.
Ah, apretadito. Claro, eso no, po. No, la bolsita de género puede volver.
Esa puede servir para recoger la caquita a los perros, los que tienen perritos y que los sacan a pasear.
Exactamente, no cuesta nada cubrirse la mano, agarrar el mojón y chao.
Es que más que cueste...
es lo que hay que hacer.
Sí, po.
Exactamente. Oye, la Denise Rosenthal, que nos cae súper bien... dijo, a propósito de los titulares que hablan de Paloma Mami y Mon Laferte, había titulares, por supuesto, siempre, y de hecho es una buena discusión esta, que Paloma Mami destronó a Mon Laferte de los, no sé, favoritos de Spotify, por ejemplo, o la sacó, o la superó, en fin, una arriba de otra, ¿no? Siempre son esos los titulares. Así es, bueno, yo lo he vivido desde mi pega también, pero en este caso... es aún más fuerte porque también es algo más evidente. La música está ahí y se puede ver cómo le va y a quién le va, ¿no? Bueno, en los últimos días diversos medios dieron a conocer que la cantante Paloma Mami se habría convertido en la chilena más escuchada en Spotify. Por supuesto que la noticia no era esa, sino que había superado así a Mon Laferte. Según los datos oficiales, el single de la chilena No te enamores superó, oye, No te enamores de mí, con lengüita afuera y todo, 3.284.091 de oyentes mensuales. Como y por eso superó a lo establecido por Lamón, que espérate un poco, son 3.170.000, o sea, nada, son como 200 personas en superar, ¿y de qué estamos hablando? Bueno, el foco abordado por los medios de comunicación molestó a Denise Rosenthal, y yo encuentro que con total libertad, ¿no? Quien a través de Twitter se manifestó y cuestionó los titulares con noticias como Paloma Mami destroza Mon, Paloma Mami supera Mon, en fin. Sabiendo que la weá es más difícil que la chucha, dijo, en un país donde al fin empieza a haber más referentes femeninas. Y lo más bacán es que todas hacemos estilos diferentes. Bueno, dejen de hacernos pelear por espacios. Dejen habitar el lugar. No se va a acabar. Me parece tan lindo lo que dice, porque por otro lado tiene tanta razón. O sea, perdón, y lo digo honestamente, ¿qué tiene que ver Paloma Mami con lo que hace Mon Laferte? Ni trayectoria, ni nada. Son dos cantantes chilenas. Fin.
Y lo y que desde pueden ahí hacer pueden es cohabitar. Agrandar el espacio. Eso es todo lo que más pueden hacer. O sea, existiendo todas esas, pueden agrandar más el espacio y hacer mejores escenarios, hacer un festival. No sé lo que pasa con el festival que hace la Fran Valenzuela. O sea, en ningún caso. Ningún caso quieren competir. Po.
En ningún caso. Y en ningún caso se compite, además.
Y lo vemos que la industria ahora está volviendo en el tema del featuring, ¿cachai? Entonces,
de las colaboraciones
no hay ninguna intencionalidad de parte de los músicos de competir, por el contrario, de colaborarse.
Mira, todo lo que dijo la Denise es lo siguiente. ¿Por qué? Ahí le faltó una separación del por qué. Escribió Because en vez de Why. ¿Por qué los medios tienen que decir Paloma Mami destrona Mon? Paloma Mami supera Mon. ¿O algunos titulares peores? ¿Por qué hacernos competir? ¿Por qué no estar felices con dos proyectos tan distintos el uno del otro y que tengan éxito y llegada internacional? Sabiendo que la web es más difícil que la chucha en un país donde al fin empieza a haber referentes femeninas y lo más bacán es que todas tenemos un estilo diferente. Weón, dejen de hacernos pelear por espacios, dejen habitar el lugar, no se va a acabar. Seamos cuidadosos con nuestros colegas, valoremos lo que está gestando en Chile, artistas que están dando que hablar en el resto del mundo. La calidad de escucha y el éxito, que para mí es efímero, no es tan importante como cuidarnos y respetarnos entre nosotros mismos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con... Bueno, a mí me ha pasado, frente a este tema... Que, por ejemplo, yo fui al Festival de Viña el 2016 y el 2017, porque iba a ir Chiqui, que fue una sola mujer también, ni siquiera más, pero como iba a ir Chiqui Aguayo al festival, Chiqui Aguayo destrona a Natalia, perdón, pero Dino Gordillo destronó. ¿Alguna vez alguna vez han hecho competir así a los hombres? ¿Un hombre destrona a otro? Me estáis hueveando, todos existen y se apañan entre ellos, juegan a la pichanga, se agarran a combo y vuelven a jugar. O sea, ¿por qué nosotras tenemos que recibir este trato? Porque ninguna destrona a otra. A mí hay una frase que me gusta mucho de Ruidosa, que es cada una triunfa o hay tantas maneras de éxito. No, el éxito no necesariamente es ser más escuchado en algún lugar o ser más visto. El éxito para cada persona es particular. Cada uno, sobre todo en lo artístico, tiene sus propias metas, sus propios objetivos y no tiene nada que ver con el resto. Que una persona exista no tiene que ver que destrona a otra. Y perdón, qué mediocridad más grande creer que porque hay una persona que hace bien su trabajo va a destronar o va a opacar al resto. A mí muchas veces me han dicho, oye, como si una persona lo hace bien es como si me afectara. Disculpen, pero esperar que otras fallen para uno sobresalir, qué egoísmo más grande, ¿o no?
Y mediocridad también, pues nivelar para abajo es de mediocre.
Claro, claro. ¿Qué es eso? ¿Por qué yo voy a querer que a mis compañeras les vaya mal para yo ocupar un lugar? ¿Por qué? ¿Qué calidad artística hay en aquella o en aquel que necesita que a ti tú falles para ocupar ese lugar? Honestamente, como dice Denise, con todo lo que cuesta llegar a un lugar, hacer su pega, hacerla bien, tener todos los elementos para poder hacer bien la pega, aparecen este tipo de titulares, por supuesto, súper machistas, que solamente tienen que ver con... ¿Por qué? Disculpen, no habrían puesto nunca Gianluca destrona a Drefquila. ¿A quién le importa? A nadie. Nunca lo habrían puesto. No. O Drefquila o al revés. ¡Nunca! Porque Gianluca y Drefquila, según estos hueones, pueden vivir. Pero resulta que acá no. Mon se puso arriba de la otra, o la otra se puso arriba de la Mon, en fin. ¿Qué onda? O sea, de verdad, habla de una mediocridad y de una forma tan pequeña de ver, además, las calidades artísticas. ¿Qué tiene que ver la Paloma Mami con la Mon? Con todo respeto.
Ojalá hagan algo juntas.
Sería genial.
Obvio.
Todas juntas.
Obvio que sí.
Sería maravilloso. Pero, ¿cachai que es mediocre? Es chanta, es todo así como bajo, como penca, como penca. O sea, yo existo porque las demás no existen. No, po. A mí cuando me han preguntado, por ejemplo, ¿qué opino yo? ¿Cómo creo que le va a ir? ¿Cómo quiero que le vaya? Discúlpenme, a las mujeres todavía ni siquiera nos puede ir mal. Así está la cosa. Yo puedo hablar de las comediantes, por ejemplo, en el Festival de Viña o en cualquier otro festival. Ahora va la Piare al de Talca, por ejemplo, y es un festival súper complicado. Nadie le ha dado bola a la Piare. De ahí va a ir. ¿Cachai? Y ella está súper contenta y todo. ¿Por qué el éxito de Piare podría afectar mi trabajo? Le suma lo que ustedes creen que después de mi participación en el Festival de Viña, porque fue, comillas, exitosa, obviamente tuvimos todas más pega. Todas. Todas, hasta la más penca tuvo pega. Y está bien. Y existen los bares llenos de mujeres haciendo stand-up. Y existen los eventos de empresa, por ejemplo, puras mujeres haciendo stand-up. Porque se hizo una necesidad escucharnos, a nosotras. Otro tipo de humor, otro tipo de comer. Se dieron cuenta que sus empresas estaban llenas de mujeres. Y que necesitaban a una mujer en el acto oficial, ponte tú, o en el acto final de año para celebrar el trabajo hecho durante todo un año. Obviamente que si a una le va bien, al resto también. No es lo contrario. Y pensar lo contrario es ser mediocre, penca, envidioso y honestamente no considerar que cada persona vale por lo que es. Cada comediante, yo lo hablo por mi pega, vale por lo que es. Cada personaje es valioso, cada mujer es valiosa, cada hombre es valioso. No hay uno más valioso que otro. Que a ti te guste otro más que otro, está bien. Obvio, sabes que yo entre esta y esta prefiero ver esta. Perfecto, pero eso no habla en lo absoluto que esta sea mejor que la otra. Habla de tu gusto personal. Estoy con Denise y me parece fantástico que ella lo haya dicho, porque es lindo que se pongan estas cosas en la palestra, honestamente. Considero que está bien, o sea, basta. ¿Te cachai un featuring, dice, entre el amor, la paloma y la anís? We are the world made in Chile. We are the world. Los men están tan acostumbrados. Men. Están tan acostumbrados a competir, dice la Caro Pérez, que me los meten en el saco. Nadie compite. Somos bacanas y solidarias que nos damos espacio entre nosotras. Para que les contemos a la ministra Pla que eso es feminista, no alegar por una caricatura. Claro que sí, pues. La Maijo dice, es como si los medios estuvieran diciendo que solo una mujer a la vez puede estar en Spotify. Toda la razón, da rabia. La Santa Voladora dice, apoyar a nuestras compañeras es el fin. Mon Laferte tiene su estilo y trayectoria. Y la Paloma Mami, juventud y buena onda. Hay que valorar la música chilena y apoyar a todos los frentes en vez de hacer mierda, burlarse de la poca trayectoria o compararlas, por ejemplo. Si entramos en comparación, es lógico que... Puta, no sé qué es más importante para ti, qué es más importante para el otro.
No
para alguien.
Compararla.
No hay comparación.
No hay ningún motivo para compararla.
Toda la razón, dice la Tita, la Denise, poniendo en el lugar lo que escriben esas cosas, generando competencia entre mujeres. ¿Qué se creen? Obvio que sí, pues no tiene nada que ver. Hay a tanto hueonaje en el país que alcanza para escucharla a todas. Claro que sí, pues amigo. Es que honestamente da rabia. A mí muchas veces, a mí me vinieron a preguntar, me acuerdo, ¿qué te parece que Chiqui te vaya a destronar? Primero, ¿el trono de qué, güey? En un país como este, que si no trabajáis, no comí. O sea, la otra vez me preguntaron si yo me sentía importante. Cáchate la pregunta. Y yo le dije, perdón, yo no soy importante, nada, nada, nada de importante. Aquí la única persona importante en este país son los que tienen plata y más encima se dan de vacaciones y nos dejan los mansos cachos. Esa es la gente que nos gobierna, o los empresarios, o quienes mueven este país se pueden considerar importantes. Yo soy importante para mi mamá, para este programa, porque si no vengo, si no nos quedamos callados. Pero también viene la PAN y me reemplaza y estamos felices. ¿Y cuál es el problema? Es muy loco esta weá, es muy loco, es de men hacer competir a las mujeres, sí, Alejo Aquina, toda la razón. Ay, por eso repiten los goles, dice la Orfe. Gracias, Orfe, supongo que saben de quién es ese chiste, por favor no me lo roben, porque el de las tetas ya no lo tengo. Yo algún día en mi biografía no contaba, cuando sea vieja, voy a hacer una lista de todos los chistes que me han robado y voy a poner los ejemplos, para que se den cuenta. Ah, y hombre y mujer, esto no tiene que ver con las compañeras, en lo absoluto. No crean que estoy ofendiendo ni opacando a alguna compañera. Es heavy esta weá, porque no puede ser que exista una y la otra tenga que desaparecer. Podemos estar todas, honestamente. Podemos, no sé, a mí me parece que si a una le va bien, a todas nos va bien. Y cuando una mujer supera a un hombre, ¿lo van a destacar? No. Bueno... No. El gusto de hacer competir a las mujeres, si la Mon se encontrara con Paloma, se felicitarían una a la otra. Obvio. Prendan los hueones. ¡Obvio! Dice con enojo crónico. Pero obvio. Aparte que las mujeres sí superamos a los hombres muchas veces en muchas categorías, les voy a decir. No es raro que una mujer supere a un hombre en respecto a la calidad de un trabajo. Y no estamos hablando en la calidad humana. Estamos hablando que respecto a un trabajo, una mujer lo puede hacer mejor que el hombre. Siempre, siempre. O sea, eso no hay duda. Así que enojo crónico, eso ya pasó. Encuentro tan injusto que mi matinal dure 2 horas y el mucho gusto dure 5 horas. Dice pelo en la cola, mi querido Dani. Hola, querida Dani. A ver, voy a ver la foto porque me puedo equivocar. Diseñador, es el Dani. Bueno, da lo mismo. Si somos él, ella, da igual. Una vez o les explota la cabeza, una a la vez o les explota la cabeza, dice la Kim. Les da miedo que nos juntemos todas, pues, y les dejemos a ellos abajo. ¿Podrá hacer eso? Tan penca es. Los tipos de culto de la tercera son buenos para estos titulares tendenciosos y mala leche, dice el Salud por eso. Es que les gusta esa weá. Les gusta. Y después va a pasar algo, no sé. Yo estuve en el 2016 en el Festival de Viña y me siguen weyando. ¿Qué opino? Que si una superó a la otra, que si se parece o no se parece. Entre los men nunca hicieron un comparativo entre Dino Gordillo y Coco Legrand. En lo que más podían decir que los dos eran guatones. Nada más. Pero nadie dijo, oye, este es mejor, oye, este hace chistes así, el otro hace chistes asá. Todos tenían su lugar, todos. Yo no entiendo, hasta un humorista disfrazado guaso tenía su lugar. Y yo no había nadie alegando ni diciéndole, oiga, usted viene a destronar a alguien. Qué feo. ¡Qué feo! En fin, mira, pero la buena noticia ayer, que tenía dando vuelta en círculo, yo creo que Piñera metió la cabeza al lago Caburga y se salió, la librería popular de Recoleta, estamos vendiendo al costo y asumimos los costos operacionales, dijo Jadue ayer. Precios con hasta un 70% de descuento más bajos que los que se encuentran en el mercado, promete la nueva librería popular de Recoleta. Iniciativa que el alcalde de la comuna, Daniel Jadue, presentará a la comunidad este lunes. Le hacían una pregunta hoy día en la mañana a Jadue, porque estas vacaciones también sirvieron para que Jadue saliera con todo. Muy bien, compañero. Y resulta que le decían, bueno, ¿qué dicen los libreros? Porque los libreros dijeron, y él dijo, bueno... Yo respeto la opinión de los libreros, pero resulta que el 80% de las de Chile, de las comunas en Chile, no tienen una librería. Y nunca en nuestra comuna ha venido un librero, o ha venido una librera, o ha venido... ¿Cachai? O sea, obviamente el librero puede opinar lo que quiera respecto al costo, el que más sabe cómo sube, cómo baja la venta del libro, en fin. Pero también hay que hablar de una iniciativa que tiene que ver con poner los libros a disposición de la gente, mucho más cercana. No sé, a mí por lo menos me pone alegre esta situación. Es una entidad de derecho privado y por lo tanto puede venir quien quiera a comprar acá. Mira, qué bueno saberlo también. Dicen que ayer vendieron muchos libros. De verdad, que vendieron muchos libros y dice, estamos vendiendo al costo, estamos asumiendo los costos operacionales y esto nos permite solo traspasar el precio de los libros que a nosotros nos cuesta, lo que nos permite obtener entre un 40 y un 70% del valor promedio que usted encuentra en el mismo libro en el mercado establecido. Esta iniciativa se suma a otros proyectos similares que se han impulsado en la comuna, como la farmacia popular, la óptima, la óptica, debe ser, la universidad y la mobiliaria popular, y a la vez el alcalde evalúa crear una editorial propia para poder distribuir libros a bajo costo en la comuna. El edil asegura que la mayor parte de las editoriales son parte del proyecto, como Penguin Random House, hola, Ocho Libros, LOM, Debate y Alfaguara, a excepción de la editorial Planeta, que según explicó, querían cobrar mucho más caro que todo el resto y no se lo aceptamos. ¡Funa! Pucha, Planeta. Planeta, hace rato Planeta. Bueno, en fin. Hay tanto que hablar al respecto. Son las 9:56. Tengo más noticias por acá. Quiero aprovechar los momentos, todos los momentos que tengamos para conversar. Y sobre todo hablar de lo que nos aqueja, ¿no? Mira, ayer vi esta noticia y me asustó muchísimo. Gobierno reduce Parque Nacional Patagonia para entregar terrenos a minera australiana. El 11 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la creación del nuevo parque, que era la penúltima unidad de la red de protección más grande de Sudamérica que se aprobó en el gobierno anterior. ¿Se acuerdan que Michelle Bachelet estaba contenta porque, de hecho, le pusieron la Capitana Planeta? Y bueno. Sin embargo, el ministro Felipe Ward dejó afuera miles de hectáreas del proyecto original, 5.000, no es menor, para favorecer una posible explotación por parte de la minera de oro y platas Ecus Mining. Lo encuentro realmente terrible. O sea, más allá de cualquier cosa, esto sin duda no tiene... así, tal cual, ¿no? Uno podría, no sé, revisar, saber lo que significan 5.000 hectáreas, en fin, pero resulta que no es llegar, creo yo, y romper un acuerdo tan importante como este en pos de, comillas, progreso, en pos de, comillas, dinero para mi bolsillo y terminar con el agua, otra vez más escasa, que la quieren ya privatizar. ¿De cuándo la vamos a pagar a alguien en especial, con nombre y apellido? Vamos a tener que depositar la plata en alguien cuando paguemos la cuenta del agua. Y ahora aparece esto. Esto es grave. Y es grave todo lo que está pasando a nivel, así como hablamos de las bolsas plásticas, que me parece fantástico, que el gobierno aunque compró no sé cuántas bolsas, pero después dijo que me parece fantástico. Eso debería pasar en cualquier país que se crea de la OCDE como este o que se crea desarrollado como este. Pero como no somos así, hay que entender bien que aquí los millonarios y el gobierno, o sea, con ayuda del gobierno también, van y reducen un parque nacional en la Patagonia, sabiendo que es el oxígeno que vamos a tener en el futuro, sus propios hijos. A ustedes que les gusta tanto tener hijos, cuídenle el mundo a sus propios hijos. Gente que tiene hijos, nietos, ya más que pelo, y no les cuida para ellos, que creen que hasta para ellos no va a haber. Si el mundo se acaba, se les va a caer hasta a ellos y les va a explotar el mundo en el culo. Lo digo en serio. Hasta esas personas. Porque lo que están haciendo, el daño que están haciendo con lo que está pasando con el agua, con la venta, y esto no debe ser la única, a terrenos para ser explotados, para ser vendidos, para sacar dinero, ¿cierto? Esto le hace daño, o sea, no solamente a los pobres como ellos creen, no solamente a los animales que viven ahí, porque les debe dar lo mismo, 5.000 hectáreas de animales, flora, fauna, un biorritmo, les da lo mismo. Todo lo mismo, ¿en pos de qué? De sacar un poquito de esto, del otro, y llevárselo al bolsillo. ¡Ay, viva Chile! En fin. Me da tanta rabia pensar y pena la codicia de los poderosos que son capaces de cagar el planeta por más plata. Exactamente, así, tal cual. Van a cagar el planeta por más plata. Roberto, voy a ser feliz todo el día si me saluda. Por supuesto que te saludo, pues, amigo. ¿Puedes creer que hay gente que le molesta la librería popular? Tenés que ser muy miserable, dice la Rosa Lomón. Qué heavy. Qué heavy, qué heavy eso. Bueno, en fin. Vamos a... Son las 10. Vamos a escuchar a Denise Rosenthal, obvio. Y la lucha en equilibrio que tiene que ver con esto. Todas podemos. Todas, hay espacio para todas. Café con nata en suelo.
Yo soy un castillo imperfecto. No necesito más fundamentos que mi voz. Así yo voy construyendo con mis virtudes.
café con nata, una pausa y ya regresamos. Hoy en Sube la Radio. Hoy, a las 3 de la tarde, súbete a la micro más chora de todas, la 210, conducida por Nicolás Pereira y Abel Sicabo. En Súbela te invitamos al Battle Music Festival. Viernes 15 de febrero, Sporting Club de Viña del Mar. Con la música en vivo de Acapella, Drefquila, Omega el CTM, Sonora Point y Kid Lucifer.
Estamos tranquilos, ey, estamos tranquilos.
Además, las batallas de Acertijo, Elemental, Tom Crowley y muchos más. Animan Latin Beatman y CO2. Compra tus entradas a través de sistema EcoPass. Recuerda, viernes 15 de febrero en Sporting Club de Viña del Mar. BMF, el Battle Music Festival. Más información en battlemusicfestival.cl. Festival Puchuncahuín anuncia su cuarta edición este verano en Maitencillo. El próximo 1 y 2 de febrero, Puchuncahuín, campo, playa y ciudad, celebrando lo mejor del mestizaje electrónico. Sotomayor, Son del Valle, Broncoyote, Gianluca, Nico Castro y muchos más. En Puchuncahuín, el festival del verano. Compra tus entradas en ticketmundo.cl y entérate de todo en festivalpuchuncahuín.cl. Presenta Escudo. Produce Heroica. Invita Sube la Radio. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
Festival Puchuncahuín anuncia su cuarta edición este verano en Maitencillo, el próximo 1 y 2 de febrero. Este fin de semana, Puchuncahuín, campo, playa, ciudad, celebra lo mejor del mestizaje electrónico, papá. Sotomayor, Son del Valle, Broncoyote, Gianluca, Nico Castro y muchos más darán vida al Festival del Verano. Compra tus entradas en ticketmundo.cl y entérate de todo en festivalpuchuncahuín.cl. Presenta Escudo, set. Produce Heroica, invita, Sube la Radio, 10:07. Y vamos a hablar algo positivo, menos mal, porque cada vez que nos juntamos con la Paulina, puro alegamos. Igual vamos a alegar. Paulina Roblero, del Museo Precolombino, nos visita hoy día porque tiene algo muy lindo que contarnos. ¿Cómo estás, Paulina?
Bien, ¿cómo estás?
Muchas gracias por haber venido con tu vestido. que nos contó algo del vestido. Durante el 2018, el Museo Precolombino tuvo un impacto directo en 180.000 personas. En 2018 el público total aumentó en un 35%. Sí. Es relevante porque los visitantes locales, chilenos y extranjeros residentes, aumentaron en un 60%. Esta es la mayor asistencia de público en los 37 años de historia de este Museo de Arte Precolombino. ¿Cómo lo encuentra? Primero, ¿era una intención lograr esto?
Sí, pero no tanto. No sabíamos que iba a pasar esto, pero la idea era abrir las puertas.
¿Qué hicieron eso? ¿Qué hicieron?
Bueno, venir a espacios como este, exacto, de partida, porque era también dialogar con un público que quizá no estaba tan cercano a lo que estábamos haciendo, y era ponerlo, para nosotros lo principal es que el museo tiene que habitar el cotidiano de las personas. Todo lo que está pasando hoy día respecto a la contingencia, el museo tiene un rol social que cumplir, y para nosotros eso es fundamental, de cómo dialogamos hoy día con la ciudadanía. En una ciudad, en un momento tan globalizado, la gente hoy día está volviendo a pensar quiénes somos, cuál es nuestra historia.
¿Esa es tu reflexión,
claro,
al respecto?
Y el precolombino también hoy día alberga, y nosotros como parte de nuestro discurso, es hablar de una América sin fronteras. También nuestro planteamiento cuando hicimos el cambio tarifario, que fue rebajar la entrada a 1.000 pesos para el público local, también era un llamado a los extranjeros residentes, al migrante, porque la base de nuestra historia es a través de la migración. O sea, el ser humano desde los inicios de los tiempos migró.
Claro, y los migrantes que llegan acá tienen, en muchos casos, yo diría en un alto porcentaje, alto nivel cultural.
Sí.
Entonces sí necesita conocer la historia del país de donde se vino a vivir, en el caso de los venezolanos, por ejemplo, o quien sea.
Pero además, la maravilla que tiene el precolombino, y no es porque trabaje ahí, pero la maravilla que tiene...
Hablemos de la maravilla.
Sí, es que además es uno de los... creo que es... hay dos museos nomás en el mundo, hay otro en Uruguay, que como este albergan América. porque por lo general, si tú vas a Perú, tienen contenidos referidos a las culturas que habitaron el territorio que hoy conocemos como Perú. México lo mismo, pero el Museo Precolombino acá tiene más de 50 culturas. Entonces, es una ventana, es un espacio donde nosotros podemos ver, además, ahí tenemos un gran mapa que está desprovisto de las fronteras políticas, que para nosotros son súper recientes, son de los últimos 200 años, de una historia que es milenaria. Entonces, también tiene que ver con poner en valor eso. Y nosotros como discurso también hablar y decir, el ser humano hace 170 mil años comenzó la migración. Desde África salió a poblar el mundo y nosotros somos producto de eso. Entonces, hoy día, renegar la migración como derecho humano es parte de nuestros ejes también de discurso. Entonces, es poner en valor un discurso que es político en el sentido de que un museo tiene que ser responsable de dialogar con la ciudadanía. Si nosotros nos quedamos al margen, ¿cómo vamos a lograr que la gente se conecte?
Pero eso también es una nueva mirada entonces, porque en general el arte se siente como inaccesible, ¿cierto? Como la otra vez, cuando entrevisto, por ejemplo, a escritores o escritoras, digo que heavy lo cerca que ahora los tenemos. Mm. Antes eran como, o vivían alejados, mirando el mar, en el caso de los chilenos, o siempre como desde un lado, desde la élite,
claro,
donde muy pocos pueden estar cerca, tanto cerca físicamente como de la obra de alguien.
Sí.
Entonces también tiene que ver con aterrizar el arte y decir, ey, 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 dentro de todo lo que estáis viendo, mira, te explico, o tú eres así por ciertas, por esto que te quiero explicar, no estás solo, no eres así porque bah, apareciste en este mundo, no, hay una historia.
Sí, y además que tiene que ver con eso, nosotros, el poder del discurso, el diálogo, si los chiquillos, las monas y los monos nos siguen en nuestras redes sociales, van a ver que nosotros tratamos de tener un discurso que es súper amable, es súper consciente y que ponemos los temas de hoy en relevancia con nuestra historia. Nosotros no hablamos en un pasado, todo esto remite al presente. Ayer, por ejemplo, cosas súper que pueden ser como obvias o quizás como sencillas, subimos una imagen de una de las piezas del museo que es una mujer que está recién parida y que está amamantando. Hay una figura que celebra y lo que hicimos nosotros como discurso era hablar, el museo es un espacio seguro donde todas las familias, todas las composiciones de familia y todas las personas son recibidas y son bienvenidas. Porque ahora salió esta nueva ley de la lactancia materna. Entonces, sí, eso tiene que ver con un discurso también institucional. Por ejemplo, en uno de los baños del museo, que además es un baño para personas con movilidad reducida, es un baño unisex. Y ahí está el mudador. Eso también para nosotros es un discurso político en decir, mudar a la guagua no es una función solo para las mujeres, por eso no está en el baño mujer.
Entonces, el museo aprende aquello.
Entonces, todo eso lo hemos trabajado con el equipo guardias, con el equipo de recepción, con todas las personas, los chiquillos de mediación, porque uno puede tomar muchas decisiones, pero finalmente las personas que están en contacto con el público son las que entregan la experiencia. Entonces, tenemos un discurso común. Y cuando sale ahora esto, bueno, para nosotros lo teníamos súper integrado desde hace más de un año.
¿Qué cosa para ese acuerdo?
Claro,
decir,
pero el programa familiar.
¿Nos van a molestar las tetas? No, ok.
Y en el fondo es, no se puede molestar. Está, no se puede prohibir nada, prohibida es ley. Entonces, esas cosas también para nosotros son súper importantes. Entonces, en el fondo es poner hoy la historia porque sigue vigente y también reconocernos como mestizos. Para nosotros eso es súper importante. Y uno de los discursos que ha sido ejes para Carlos, que es nuestro director, de decir, reconozcamos nuestra identidad indígena, mestiza, y que además no es una historia pasada, sino que está presente hoy día en su
descendiente
directo.
Ustedes que están ahí todo el tiempo y además hay que reconocer que les encanta lo que están haciendo, sí. Entonces están mirando, yo me imagino, quiénes entran, quién no. ¿Te ha parecido a ti que los conflictos últimamente vividos a propósito del asesinato de Camilo Catrillanca o todo lo que ha pasado y gracias, digo, a eso que ocurre, y lo digo gracias perdonando lo que pasa, porque gracias, ¿por qué? Porque nos reconocemos, porque nos sentimos apropiados, porque nos da rabia que nos maten a personas que uno dice, pero ¿cómo? Si es igual a mí y va manejando su transporte de trabajo y le pasa esto. Claro. Como, ¿pasó algo con eso también? ¿Pasa algo que hay una nueva, como, aunque no lo quiera el poder, un reposicionamiento respecto de lo que tú estás diciendo, de reconocernos mestizos?
Sí, y una reflexión profunda para el equipo, todo lo que ha ocurrido. Nosotros, todo lo que estamos viviendo como etapa es como entenderlo como una reapertura. El museo reabrió sus puertas en el 2014 después de haber estado en un proceso de ampliación y restauración, pero para nosotros la época que estamos viviendo hoy es la reapertura en términos de discurso, de participación ciudadana, de diálogo. Y cuando fue el asesinato de Camilo Catrillanca, nosotros salimos con una declaración pública y lo dijimos, fue un asesinato. Y también tiene que ver con eso, con reconocer el aporte, no solo cultural, sino que biológico de los pueblos originarios. Y lo que está pasando hoy día con la comunidad mapuche, hay una obra de teatro, chiquillos, que les recomiendo, que es de la Patria interesante, del Ignacio Achurra, que se llama La larga noche de los 500 años. No sé si la han visto, que es fuertísima y que habla de eso, de que esto es un proceso que ha vivido el pueblo mapuche a lo largo de toda la historia, desde la llegada de los españoles hacia adelante. Entonces, tiene que ver nosotros en reconocer, en invitar a la reflexión, en identificarnos nosotros como mestizos, pero también valorar la diferencia. Nosotros, Chile, claro, es un largo país, reciente en su división política, 200 años, pero que las culturas y los pueblos indígenas siguen presentes hoy, y todos en su diversidad. Hoy día nosotros trabajamos, por ejemplo, con las comunidades indígenas que son de la región metropolitana, y específicamente de la Municipalidad de Santiago, que se vinculan con ellos. Y hay un grupo de Segnam. Hoy día se identifican como Segnam. Entonces también la identificación propia, perteneciente a un pueblo indígena, tampoco puede caer desde la ciencia y negarlo y decir, no, pues si está extinto.
¿Qué diría cualquier museo si tiene la posibilidad de encontrarse con este grupo que tú me estás nombrando? Claro. Porque en cualquier parte del mundo lo recibirían con alfombra roja.
Pero por otro lado,
por la valoración que existe de los sobrevivientes, digamos, de las familias que han querido también cultivar sus propias lenguas, rescatar, como esta insistencia, ¿no? De rescate.
Y lo fuerte que nos ha pasado en las actividades que hemos hecho con ellos, desde presentación a documentales, conversatorios, es que el público que asiste siempre les pregunta, ¿cómo es posible que tú estés acá si la ciencia dice que ustedes están extintos? Entonces, esos quiebres de diálogo, esas tensiones, son las que nosotros queremos ser parte, con mucho respeto, de que se pueda hablar.
Oye, pero nos estamos tirando flores, ¿ah? Porque el museo, además, fue reconocido con 2 premios a la excelencia, esa, por Truit Advisor. Primer lugar en los 10 museos más importantes de Chile. Y
el primer lugar, sí.
Y el 15º lugar en los 25 museos más importantes de América del Sur.
Sí.
Bueno, recibir este premio, me imagino que hace que nos sintamos felices. Uno dice, cuando se gana el premio, uno dice, oh, parece que lo estoy haciendo bien, y todas esas cosas, pero también te da como el empujón.
Sí.
O sea, si en algún caso te estáis planteando parar un rato, tú decís, parece que no voy a poder, porque esto está ocurriendo. ¿Qué hace, según tú, conociendo todos también los otros museos, especial al Museo Precolombino respecto a esto? ¿Por qué crees tú que se gana un premio? Porque uno nunca gana nada.
No, pero es que no hemos sacado la mugre. Ha sido un trabajo ya
de
3 años. Que este último año, el 2018, fue cúlmine, porque ahora tenemos equipo. También yo creo que quienes nos escuchan sepan que en cultura no es que la situación sea precaria, sino que es muy precaria. Y por lo general una persona tiene que desarrollar múltiples funciones, pero también tiene que ver con... Nosotros, nuestra institución es de administración privada, pero de fines públicos. Y eso también nos otorga ciertas libertades en términos burocráticos, pero yo diría que nuestro mayor desafío era internamente al equipo del museo, que lleva 37 años, hacerlos ver de que hay una nueva manera de concebir un museo, que un espacio no es solo dedicado a la academia ni a la investigación, sino que un museo tiene que deberse a la gente. Un museo sin público no puede solo ser custodio que resguarde para generaciones futuras, porque las generaciones futuras después ven una bomba atómica, ¿y qué pasa con eso? Tenemos que preocuparnos del presente. Entonces, no hemos sacado la mugre. Empezamos a conocer a nuestro público, quiénes venían, quiénes no, por qué no. Y hay un reconocimiento que para nosotros es súper grato y que valida también nuestros pares internos, y decirles, todo lo que hemos hecho vale la pena. Abrir las puertas. El año pasado comenzamos a abrir el museo de noche, un 31 de octubre,
me acuerdo.
Que quedó la escoba. Entraron 3.500 personas y yo llegó un minuto en que como que iba a llorar y vomitar, porque era
se nos va a desbandar. Alguien dudó, así como, no creo, o sea, que si abrimos de noche, ¿quién va a venir? Como algo, siempre hay ese grado de duda por la experiencia también.
O sea, porque... propia, nuestra también, nos hacíamos, pucha, un 31 de octubre, porque el llamado, de hecho, era a las familias que fueran disfrazados, y fue maravilloso, porque logramos públicos súper diversos. Llegaron las familias, cabros jóvenes, papás, mamás, todas las composiciones de familia con sus cabros chicos, todos disfrazados, todos jugando. Y por otro lado llegaron esta generación homogénea, que lo usó el museo como punto de partida para después irse a la Blondie. Entonces, maravilloso.
La previa.
Y fuimos parte de la previa. Entonces, es generar experiencias significativas.
Somos tan diversos.
Entonces, es también resignificar, porque tenemos esta bomba que es Halloween, pero nosotros lo que hicimos fue, ok, hay una celebración que está, pero nosotros lo que proponemos es hacerlo desde poner en valor la cosmovisión de las culturas americanas, de la vida y la muerte. Y, de hecho, tomamos la ruta que hizo el Gonza, que es mediador del equipo de educación del museo, que él tiene una ruta increíble, que, de hecho, la pueden ver ahora en las rutas de verano, que se llama Vivir y Morir en América Precolombina. Entonces tomamos esto que creó él, hicimos la Noche de los Muertos, y el eje era la Ruta del Gonza, y teníamos unos cuadernillos de mediación en que todos, grandes y chicos, iban explorando el museo buscando las piezas asociadas a la vida vida y la muerte, porque queremos que sea un espacio de juego, si es repensar y revivir y generar nuevo significado a la experiencia de un museo.
La Sandra Martínez dice: amo el precolombino, lo arroba precolombino CL.
Se volvió
se volvió un panorama seguro una vez al mes para mis hijos y para mí. Aprenden mucho de sus orígenes y reafirman los aprendizajes de las clases. ¿Cachai? O sea, sí, ella también lo usó de manera como pedagógica, sí, con su hijo, que a lo mejor lo ve. A mí me habría venido tan bien aprenderme lo no sé, los grupos indígenas.
Chile antes de Chile.
Sí.
Te invito, vamos. Sí.
Es que era terrible, sí, esa, sí, parte. Sí. Y yo llegaba donde mi mamá y tenía que volver de nuevo porque no me entraba en ninguna parte. Claro, es toda una búsqueda. Oye, tú tenías ahí unas cosas escritas y yo no sé, no me quiero perder nada de lo que tú me quieres contar.
Ah, ya.
Que te estaba mirando.
Gracias por el gol.
Siempre que hay una hojita, yo siempre digo, pero ¿tú tienes algo escrito en, sí, esa hojita?
No, lo que les contaba, las rutas de verano, que parte de la oferta que tenemos ahora en el museo, bueno, reiterarles, chiquillos, nosotros, como parte de nuestra política de acceso, hace ya casi un año, porque fue en febrero del año pasado, cambiamos el tarifario. La entrada para público general local, que es chileno y extranjero residente, sale luca. Para estudiantes sale 500 pesos. Para cualquier persona que se reconozca perteneciente a los pueblos originarios, entra gratis.
Oye.
Periodistas, amigos, amigas, entran gratis. Trabajadores de museos entran gratis.
Eso,
profesores con su credencial o cualquier cosa que certifique puede entrar gratis cuando
¿tú
quiera.
¿Tú crees que eso fue un factor para lograr acercar a la gente? O sea, que sea un poco más caro, sí, que no podamos ir todos, porque, sí, a veces es como, oye, si cuesta 5 lucas, sí, pero es que tengo 3 hijos. Entonces, entrar 3 hijos a 5 lucas son 15, súmale el metro, el helado, porque hace, sí, calor, o el agua, y mi entrada, que de adulto puede ser más, y en, sí, fin. Y ahí vamos sumando, en y te gastáis acceso. 50 lucas en, sí, una salida que de verdad te toma una hora, entonces... Es fuerte. Sí. ¿Tú crees que fue el precio también lo
fue
que hizo?
Fue una de las cosas de que las generó cosas? Y que fue para nosotros determinante y que era una brecha de acceso tremenda. Porque nosotros estamos insertos en el casco histórico. A una cuadra tenemos nuestros vecinos del Histórico Nacional, que es un museo del Estado y que es gratuito. Entonces, el público no tiene por qué saber la distinción entre un museo que es administración privada y un museo público. Y claro, decir, oye, entra y veía que costaba 4.500, es violento. Y nos hicimos cargo de esa violencia. Y entendíamos y sabíamos que el turista extranjero que nos viene a ver es el turista, comillas, de lujo. Es el que está en Santiago 2-3 días porque lo usa de paso, porque se va a Los Viñedos, se va a La Nieve, se va a Rapa Nui, se va a Torres del Paine. Y como estamos en todas estas guías de turismo...
Y además en otros lugares también... Es más accesible la entrada a los museos.
Sí, y nosotros
están llenos en todas, sí, partes del mundo.
Ahora, lo que nosotros hicimos, no inventamos la rueda, pero vimos los modelos de gestión de otros museos, y de hecho acá la CONAF, que tiene tarifario diferenciado desde el turista extranjero, okay, al público local. Y nosotros lo que hicimos como gesto es nuestro público local, porque es aquel con el que nos relacionamos día a día, es un espacio que está inserto en el casco histórico y tenemos que,
claro,
estar en diálogo con ellos.
Claro, no con ir a buscar al gringo, no, como tú decís, que viene con toda la plata y de pasada, que ir al precolombino.
Y que maravilloso que tenga una buena experiencia. Claro. Pero nuestra relación diaria es con las personas que habitan el mismo espacio.
Y teníamos con la educación también.
Sí, sí. Claro. Por eso también dentro de las medidas hoy día el profesor, cualquier persona que sea docente, universitario o de la formación.
¿Y de qué manera, ponte tú, lo promocionaban esto? ¿Cómo hacían llegar la información, además de esto de juntarnos a hablar acá, sí, o ir a otras radios, o no sé, la forma en que ustedes lo hacen, pero con la gente? ¿Hay una página web?
Tenemos,
hay,
sí, las redes sociales, ha sido fundamental. Bueno, precolombino.cl, que ante la crisis de los medios de comunicación también hemos hecho nuestras redes sociales nuestra principal fuente de difusión para el público. Entonces,
¿por qué no te vayas a encontrar con el periodista que viene? Disculpa, queremos saber qué está,
no,
pasando en el museo.
No, no pasa. No, no. Muy poquito. No, muy poquito. Solo cuando son las exposiciones temporales está como la batalla de los dos medios ahí que quieren cubrir. Pero no, esos son nuestros espacios de difusión centrales y fundamentales. Precolombino.cl como web, donde este año también vamos a desarrollar con nuestra maravillosa periodista Oriana Miranda entrevistas en profundidad. Vamos a desarrollar mucho más contenido. Así que estén atentos. Material audiovisual también se viene.
Hay una oportunidad también ahí.
Sí, de hecho, voluntarios que quieran participar en creación de contenido, escríbanos. informaciones@precolombino.cl. Museoprecolombino.cl. Nuestro Instagram, Museo Precolombino. Twitter, Precolombino CL, Facebook. Son nuestros principales canales y es donde damos los batatazos. Bueno, newsletter también tenemos. Pero hoy tenemos que nosotros hacernos cargo de entregar los mensajes, cómo los queremos decir, qué estamos haciendo. Y de hecho el viernes, estén súper atentos porque también vamos a entregar un hiper notición que tiene que ver también con la política de acceso al museo.
Perfecto, ya van a seguir las sorpresas.
Sí, sí.
Y el verano va a estar intenso.
Sí, bueno, quiero mirar hacia acá.
Te estás mirando, Luis.
porque también les puedo adelantar algo, así como una primicia.
Lo que tú quieras.
Bueno, el año pasado experimentamos mucho. Creamos una festividad que se mantiene, que es el Día de los Precoloniños, con arroba, neutro, niñes, el Día de los Precoloniñes, que vamos a tener el primer domingo de marzo, que eso es una actividad familiar y tenemos rutas, actividades, talleres. Pero después de lo que vivimos con Jepe el año pasado, con el lanzamiento de la campaña El Corazón de América y con la Noche de los Muertos, hemos tenido ya lo que hay. Gracias, directora. Gracias, gerencia. Gracias, administración. De tener algunos viernes del año abiertos con programación Lola, juvenil.
O atractiva,
claro.
Entonces, más popular,
exacto,
puede ser.
Y vamos
claro.
a tener el museo abierto de noche con música. Vamos a tener una... Y música. Te miro. con onda. Así que, para que estén atentos...
¿Qué te iba a decir? ¿Que DJ Patrimonio?
Sí.
Iba a tocar sus...
Yo se la vengo comentando hace un año, yo creo. Así que sí, para que hablemos después. No, pero el 5 de abril sería el primer viernes, para que estén súper atentos. Y también, si hay alguna marca de vestibles nos está escuchando, conversemos porque nos interesa.
Claro, sí, que puedan sí, colaborar sí, también con su presencia. Sí. Oye, ¿cuáles son las...
Entrada liberada en esas jornadas, chiquillos.
¿Eso es lo que va a pasar este verano o hay más actividades?
No,
en el
este verano tenemos las rutas de verano, que se hacen de martes a viernes desde las 10 a las 6, perdón, a las 4. Son 7 rutas que son de libre acceso. Tú ingresas al museo, en el caso si hay entrada liberada, entras gratis, si hay que pagar entrada, pagas la luca o los 500 pesos, o si eres parte de alguna de las líneas de acceso liberado, entras gratis. Y está la de la Fiesta de las Imágenes, que es nuestra maravillosa exposición temporal, que inauguramos ahora en diciembre, que la vayan a ver, por favor. Luis, tú fuiste. ¿Y qué tal? ¿Te gustó?
Me gustó, tiene que ver con toda la iconografía de las culturas precolombinas y cómo se utiliza la iconografía. La iconografía, o sea, los dibujos.
Sí, los sistemas de comunicación en los Andes. Es maravillosa. En los tiempos del emoji, para que veamos cómo... No, en serio, en tiempos del emoji, que yo sé que de repente le da como tica a mi curador, pero sí.
No, pero es aterrizar la información. Sí. A ver, mira, tú conoces, hijo, ¿conoces el emoji? Ya, bueno, esto es lo mismo, pero es lo que ellos usaban para...
Cuando habían culturas que no tenían idioma común, no había escritura, lo que hoy día nosotros conocemos como la escritura, cómo la simbología, la iconografía, la danza, la ritualidad, era la manera en que ellos se comunicaban. Habían vasos quebros, los textiles eran representativos de mensajes. Los chasquis portaban por kilómetros y kilómetros mensajes. Entonces, es súper bonito de que hoy día se pueda ver eso, cuando hoy día
la
una sola imagen te dice tanto,
claro.
Así que súper invitado.
Y que nos parece que no podríamos vivir sin eso, sí. Y resulta que antes llevaban el mensaje de un lado a otro.
El utilitario ya estaba.
Oye, y este domingo tenemos entrada liberada, porque es el primer domingo del mes, y todos los primeros domingos del mes tenemos entrada liberada, así que para que vayan súper, súper invitados a ver esta exposición temporal. En abril vamos a inaugurar otra que tampoco les puedo contar, porque la idea es que venir de nuevo.
No, yo feliz.
Porque además tenemos la nueva exposición y vamos a tener también nuestra
la
primera noche.
Hablando con gente de museo.
Vamos a tener las Precolumn Nights. No sé qué nombre le vamos a poner. Así que hacemos el llamado. Hacemos un llamado para que nos manden ideas de nombres. Liberado de derecho, por favor.
Obvio. Mira, la Orfe no es de Santiago y pregunta dónde está el museo. No está mal hacernos esta pregunta.
Oye, una maravilla que la nueva línea 3 también nos deja. Y estamos en la estación Plaza de Armas, en Bandera Esquina Compañía, en la Plaza Monbaras, que mira a tribunales y al Congreso. Una zona ahí.
O sea, es una zona donde además puedes ir a pasarlo.
Hay
bien.
Una ruta patrimonial, así que pueden hacerlo. Sí. Esta bandera peatonal, nosotros estamos justo en el sector de bandera peatonal, que está pintado por Dasik Fernández.
Esos
así
colores
que,
tan lindos que se ve.
Sí, y de hecho tenemos un muro, si algún auspiciador está escuchando, tenemos un muro limpio, que también este año sería más maravilloso. Y tenemos un mural que es del año 90, de hecho el retorno a la democracia, que también necesita, yo creo, que una manito de gato.
Mira, aquí te hacen
así
una
paso
pregunta,
todos los datos.
Una pregunta solo porque eres una persona de museo.
Sí.
El Luis dice, ¿podrías preguntarle a la invitada qué pasará con las reliquias, o si sabes tú, uh-huh, y momias del Museo de la Pech de San Pedro de Atacama? Lo cerraron y las momias y demás artículos quedaron guardados en la bóveda
sí,
de un banco en Antofagasta.
Sí.
El museo, ¿no podría hacer algo o no se puede hacer algo? ¿Qué pasa cuando sucede algo así? Buena pregunta, Luis,
sí,
porque
yo lo que
no
tengo entendido, sí, hola Luis, lo que tenemos entendido es que el museo en estos momentos se encuentra cerrado, pero va a reabrir. Está en un proceso de restauración,
de restauración.
Y por lo tanto, en estos momentos se encuentran depósitos.
O sea, se va a desconstruir. Hasta los museos
pero
se están reconstruyendo.
Hay un tema de seguros, hay un tema de traslados que son súper complejos. Entonces, y además que la administración también de los museos hace más engorroso que uno puede decir, oye, que venga para acá en exhibición mientras. Entonces, cada museo también tiene su política.
Te estaba mirando y no puedo dejar de preguntarte. Apareció el otro día en la revista, creo que el Weekend, haciéndole casi un homenaje a este ladrón de...
¡Ay, el revista Sábado!
¡Claro! Raúl Schuller. Raúl sí. Schuller y lucido como el excéntrico ladrón, sí. Porque eso es, ¿cierto? El excéntrico ladrón. ¿Qué opinión te merece para ir cerrando? Son las 10:29. Yo no debería haberte preguntado esto, pero...
No, en fin. Polémico. Claro, es súper delicado.
¿Cuál es la reflexión que tienen ustedes, por ejemplo, al respecto? Porque uno puede decir, oye, sí, en un país como este, donde la verdad el arte es como cualquier wea, a todos les da lo mismo, que alguien guarde cosas, está bien. Pero que alguien robe no está bien.
No.
Pero que de aquí saquen... no, pero es cuico. Entonces alguno, al Mercurio le parece que está bien. Y después, ¿cierto? Y después alguien, no sé, como uno, se puede o se roba algo parecido, sí. Y vaya a ser un flight de ladrón. Entonces...
La base de todo esto es la falta de educación patrimonial. La falta de educación artística, la falta de educación...
Esa es la reflexión que hacen
cultural.
Ustedes.
Porque, claro, él en el fondo se escuda, y lo digo muy a título personal en este caso, se escuda que hay un dejo, ¿no es cierto?, hay un descuido de toda esta, de todas estas piezas de arte, estas esculturas, y que en el fondo él se hace cargo y las tiene en resguardo, y que era de acceso, creo que la gente podía pedir permiso, podían ir a los colegios. Pero también hay un rol del Estado que tiene que estar más comprometido. Por ejemplo, el año pasado no se hizo el Día del Patrimonio de Niñas y Niños, que se hacía con el Consejo Monumentos. El año pasado se dejó de hacer.
¡Qué raro! Cuando se habla... Las cosas hayan cambiado...
Es llamativo, y lo digo desde el más absoluto respeto, pero es llamativo cuando se habla de los niños primero, que se dejen de hacer políticas de fomento a la educación artística y patrimonial. Tiene que volver a esa iniciativa. Se hizo el año pasado, pero fue desde organizaciones civiles, no desde el Estado. Entonces, creo que falta también el contexto de una visita a espacios culturales, un museo, un teatro, salas de danza, galerías, todo lo que pueda significar una experiencia cultural... Tiene que venir desde la primera infancia, pero también tiene que tener un contexto en el que no solo sea, y lo digo desde mis amigas educadoras que de repente les puede parar los pelos, pero no puede serlo solamente desde el ámbito pedagógico, no puede ser solo unido a la experiencia del profesor que lleva a los niños, porque eso también lo sitúa, tiene lo que te comentaba
antes. Lo sitúa
antes,
en
tiene,
una lata.
Claro, y tiene que ser
lo
desde
en
otro,
un lugar que no tiene que ver con tu cotidiano, ni con las ganas, ni... No,
cuando uno quiere algo, exacto, nosotros por eso también como institución, y hablamos de la campaña del Corazón de América porque queremos apelar al plano afectivo. Cuando tú quieres algo... Cuando algo tú lo sientes que te pertenece, lo cuidas, lo respetas y lo difundes. Entonces creo que esa falta hace, ese vacío formativo, hace que personas como él y otros hagan que surja el mercado negro. Así que es mi reflexión.
Muy bien, muchas gracias Paulina. Eso, aplausos para Paulina. Yo creo que esa conversación debería haber empezado yo por ahí y de ahí nos habríamos lanzado. Precolombino.cl, precolombino.cl, cuando quieran entrar a la web, @precolombino.cl en Twitter, para que se vayan enterando.
Museo Precolombino en Instagram.
El verano tiene mucho que entregar y también el año entero. Sí. Hay sorpresas para marzo, hay sorpresas para abril. Estamos muy contentos de además tener esta conexión con el Museo Precolombino.
Gracias,
que a mí me hace sentir.
Me encanta que sea en el Media Partner no oficial.
¿Sí
hablemos,
no?
Hablemos.
Media Partner no oficial, qué maravilla. Son las 10:32. Nos vamos a ir a escuchar música. Muchas gracias, Paulina.
Gracias.
Espero volverte a ver con más noticias buenas, por supuesto. Y vamos a escuchar a Matanza con Roberto Márquez. Mira, tiembla. No, por favor. Café con Nate sube.
fuerza nueva, la esperanza. Entre piedras y capuchas, este pueblo se levanta. Desde el camino del hombre, de las sierras del cemento, entre ríos y represas, no se callará ese llanto, no se callará ese llanto, no se callará ese llanto. Tiembla, 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 tiembla con dolor. Tiembla, tiembla, tiembla por tanta traición. Tiembla, 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 tiembla con dolor. Tiembla, tiembla, tiembla por tanta
son las 10:36 y tengo otro invitado. Toto, le dicen los amigos. Latin Beatman lo conocen ustedes. El próximo 15 de febrero se realizará la Battle Music Festival en el Sporting de Viña, una instancia que convocará a lo mejor de la música urbana y una liga de batallas de freestyle rap con los mejores exponentes de esta disciplina. ¿Cómo le va?
Bien, gracias. Bien. Por la invitación, chiquita.
Oye, esto surge como una idea, el CEO, bueno, el CEO2 está siempre sí. en esta, y ahora te unes tú, o esto apareció, sí. ¿de dónde viene esta idea?
Esto viene justamente de la unión de estos dos mundos, como de las batallas y los shows en vivo. De un tiempo a esta parte, el tema de las batallas se ha hecho muy popular en todo, sí,
la batalla
en todos
de los gallos, estamos hablando de hip hop.
Batalla de los gallos, está la batalla de las DEM, hay un montón de ligas de batalla por todo el mundo, no solo, la de Red Bull es la más importante. O sea, es la más conocida, digamos.
Sí.
La más mediática, pero hay un montón que son con más gente incluso. Y el CEO, bueno, es representante de ese mundo porque él es animador oficial de la Red Bull Batalla de los Gallos. Tiene mucha experiencia en eso. Como te digo, es una... ¿Cómo se dice? No es una actividad, es como una...
Un encuentro.
Es como, claro, es como un área, una rama de
sí,
la música
sí.
poco explorada en términos como de la industria musical, pero muy popular. Es decir, hay un mar de gente que consume música, pero no está en el mapa de la industria discográfica. No sé si me entendí.
Sí, 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 sí.
Que son tipos que están dedicados a la música, que tienen un talento incluso mucho más grande que muchos raperos que sí están en la industria discográfica. Y bueno, el fenómeno traspasó todo tipo de barrios, todo tipo de recintos. Y lo que hicimos para esta ocasión, porque como digo, hay varias ligas de batalla. O sea, uno puede ir a la de Red Bull, puede ir a la de DEM, siempre hay. Y también puedes ir a recitales también, ¿cachai? Claro. Va a ir a ver un grupo en vivo o a varios grupos en vivo en un festival. Esto justamente, la gracia entre comillas que tiene es que se unen las dos cosas. Entonces, y es para todas las edades. Entonces, la dinámica es como que tú vas a ir al festival y vas a ver el show de Drefquila y después vas a ver una batalla de Asesino con Pepe Grillo, y después viene el show de Acapela, y después viene la batalla del que ganó entre esos dos. Entonces, y a medida que va pasando la tarde hasta llegar al final, llegamos al headliner, ¿cierto? Al más importante de los shows y a la batalla final, que tiene un premio en plata y toda la onda. No es como exhibición.
Por supuesto.
Pero hay un premio en plata. O sea, los que están ahí están peleando por un premio de verdad. Entonces tiene algo de adrenalina y busca juntar los dos mundos, al fondo. Ah. ¿Cachai? Es un poco la...
Oye, es increíble también como... Bueno, tú me lo decías y este como... pareciera resurgimiento, pero también está la sensación de que siempre existió esta junta de gente freestyleando, sí. ¿Cachai? Es como acordarse también de lo que significa Chile con la cueca y el canto a la rueda, claro. Donde todos los viejos se desafiaban para tirar sus rimas, en ese caso, pero aquí estamos hablando de hip hop con ese estilo, pero sí. ¿A ti te da la sensación de que esto estaba siempre estuvo ahí, siempre, y ahora ha sido más considerado, ya sea porque llegó una marca y se dio cuenta y ha crecido eso también, porque lo que pasó con Red Bull ha ido creciendo, ahora es como ¡guau! Masivo, sí. Lo que pasó en Argentina fue como sí. Extremo, ¿cachai? Y cuando van a España queda mal la cagada y sí. Todo. Pero en Chile, ¿qué te parece a ti? ¿Que esto se ha ido como ahora aumentando? Porque uno va al Parque Bustamante y de verdad tú te encontrás con unos grupos sí. Enormes de gente haciendo esto.
Van 1.500, 2.000 personas a las batallas de la M en el Parque Bustamante, pero...
Claro, llevan más gente que
sí.
Muchas otras personas.
Sí, sí, sí. Bueno, lo bueno que te decía que en el fondo el formato también es muy libre, es por lo general, son batallas gratis, son, como decías tú, como ir a jugar a la pichanga a la plaza, esto es como lo mismo. No necesitan de muchas cosas, ¿cachai? Necesitan de mucha infraestructura. Los chiquillos están ahí y practican sin necesidad de nada. Ellos puede salir un rapero de la nada. Y los hay. Y es taquillero porque... Bueno, yo creo que siempre ha estado ahí. O sea, no sé, pues si tú veías ya... Por ponerte un ejemplo, no sé. Los Tetas del año 98, Camilo igual hacía freestyle, ¿cachai? En vivo. El concepto del freestyle ha estado. Ahora el tema de la batalla ha ido creciendo... Y sobre todo ya traspasando los barrios. Porque tú hoy día veis batalla en San Carlos Boquindo, ¿cachai? De la Plaza
claro,
San Enrique.
Claro, en un momento que tal vez se pensaba rígido. Que esto solo quedaba para pa los barrios más bajos o para los flighters, literal.
Claro, o sea, en un principio tú decías, los raperos y la cuestión, el grafitero son puros no criminales, nada. ¿Cachai? La cuestión, y ahora tú veis. De todo. Y eso es taquillero.
Oye, tiene también que ver con nuevas figuras como Dresquila, por ejemplo, que nacen desde otros fenómenos como el internet, como...
Sí, pero ojo que los grandes artistas hoy día... Yo creo que eso que te iba a decir también influyó mucho el tema de internet, de sí. YouTube. Porque, por ejemplo, eso es lo que hace que se hiciera mucho más masivo. Mi hijo ya va a cumplir 12 años y este loco... Ve todas las batallas por YouTube. Todas.
No, si ven puro YouTube, no ven nada.
Claro. Y todos los cabros están en la misma, ¿cachai? Entonces, el fenómeno YouTube ayudó mucho a masificarlo. Pero los grandes artistas hoy día de trap, los más populares, Drefquila, Duki, Paulo Londra, todos los que hoy día la están pegando fuerte, todos vienen de batalla. Todos. Y la tendencia, y lo que estoy haciendo yo, como productor musical, es empezar a meter en la industria discográfica a los freestylers, ¿cachai? Como más destacados. Estoy produciendo ahora al Pepe Grillo, al El Secreto y a otros cabros que vienen de batalla y que no están en el mapa de la industria discográfica, ¿cachai?
Oye, pero yo aquí veo puro men, puros hombres. Sí. ¿Qué onda con las mujeres o con la participación desde todo punto de vista? Desde la producción, ustedes unirse con otras, producir tú mismo a otras chicas.
Sí, sí.
¿Cuál es la volada que hay ahí?
No, la volada es... bueno, la primera volada de todas es que esto salió muy de un día para otro.
Bueno, tú conocías a Flor de Rap, yo la tuve acá y...
Sí, sí, lo ubico. No la conozco a ella, pero la ubico. Y hay un par de... Ahora, en la última DM, se armó un equipo de mujeres y llegó creo que hasta la final o hasta las semifinales. Y son buenas, hay varias, son varias muy buenas. Y yo creo que tenéis toda la razón en mencionarlo, porque yo creo que debiéramos tratar de los últimos días, tratar de darle una vuelta. En la batalla de los gallos... siempre pone la Atenea, que es la DJ, sí, para que sí, haya sí, una sí. Presencia femenina y tiene toda la razón y está bien. Nosotros en realidad, bueno, esto es mucho más íntimo y todo, pero armamos esto en verdad muy...
Son ustedes amigos de hace mucho tiempo, sí. También hay que decir que esto es como la gente que viene trabajando hace años, el sí, CO2, o sea, para qué decir, tú también.
Yo mis primeros temas grabados con otro artista fue con CEO en el año 99, o sea, tenemos una onda ahí bien antigua.
Ay, son los históricos.
Como que armas, sí, pues somos ahora los organizadores, ¿cachai? Pero nada, el CEO va a estar animando, yo voy a estar tirando las pistas, van a haber shows de todo tipo y... Si alcanzamos a entrar a más gente va a ser bacán. Lo que pudimos hacer fue un poco los contactos que estaban armados, lo que pudimos armar, pero...
Pero tú veis que eso puede ir como claro. Mutando con el tiempo también, porque sí. De la necesidad aparecen, que sí. Aparezcan las chicas también en los mismos parques, sí. Ahí mismo se van a ir como sí, levantando, o sea, esas figuras.
Es una realidad que las mujeres son una minoría en este mundo, ¿cachai? O sea, es una realidad, no es algo que yo diga, es una realidad. O sea, hay muy poquitas chicas... Seguramente más allá, pero mediáticamente hay muy pocas, pero son muy buenas. y hay DJs mujeres también, y hay, o sea, para hacer eventos como Mixo está súper bien. La idea de nosotros como BMF es que esto crezca harto, ¿cachai? Claro. Nosotros queremos generar...
Que sea el inicio de algo que se haga constantemente y ya después sea una necesidad.
Claro, y
ir a encontrarnos ahí.
Lo estamos haciendo de manera súper honesta, así como con lo puesto, de un día para otro, con todos los contactos que teníamos, con casi ni un auspiciador en realidad. Y la idea que tenemos es que, no sé, el día de mañana BMF sea como el festival de hip hop y trap y freestyle más importante de Latinoamérica, ¿cachai? Entrete. Eso es lo que queremos hacer.
Ojalá, pues, y ahí obviamente tienen espacio todo. Que hacerlo también fuera de Santiago es una propuesta.
Sí, es la idea de salir.
Empezar ahí es como la cábala, para que nunca más...
Nosotros, de hecho, estamos partiendo en Viña. Y queremos llevarlo a Antofagasta, a Concepción, a todos lados, generar una liga de los chicos vayan sumando puntos para ir calificando para una gran final en Santiago, probablemente en un espacio grande, cachadito.
Claro, como ir juntando a todos los ganadores de sería genial.
Eso es.
Oye, no te puedo dejar de preguntar por tipo. Vamos con disco. ¿Qué estás haciendo para este año? ¿En qué te estás preparando?
Tengo que entregar un disco en marzo. Y...
yo tengo como el libro, sí.
Tengo
que hacerlo.
lo hago feliz, pero estoy con tantas cosas. Que lo que pasa es que me pusieron el cañón un poco en el sello en Estados Unidos para sacar un disco en marzo, porque es la fecha que a ellos les sirve. Y está bueno, estoy trabajando con un montón de gente. Ahora estamos haciendo el esfuerzo para que el mismo Acapela grabe ahora que viene. Y estoy produciendo a otros artistas. En realidad yo este año me he dedicado mucho a eso.
¿Y te gusta la producción? ¿Cómo te paráis desde ahí? ¿Cómo...
La producción musical, es lo que más me gusta. No,
¿es lo que más te gusta?
Sí, es lo que yo quiero hacer. O sea, ahora produje los Power Peralta. O sea,
con esto nuevo que hicieron.
Sí, eso perfecto. Lo hice yo.
Sí.
Entonces,
qué bueno que lo diga, amigo.
Y tenemos como 5 temas ahí. Ahora vamos a lanzar el segundo single. Está en verdad fuerte. Los cabros están yendo muy bien. O sea, el primer tema lleva para los 4 millones en YouTube. Es su primera canción igual. ¿Cachai?
Claro.
Yo llevo, no sé, 20 años en esta cuestión y creo que todavía no llevo 1 millón en el tema más antiguo. Así,
eso, como... ¿qué pensáis de eso? Es increíble como poquitos años hacen la diferencia. Lo que pasó, por ejemplo, no sé, yo te puedo hablar como de comedia. Lo que pasaba hace 3 años atrás, nada. Mm. Así, honestamente, ¿cuántas visitas tenía un monólogo de alguien? No escapaba, no llegaba la luca, así de verdad, 1 millón no llegaba. Y después de los éxitos y estas cosas que se lucen como éxito también, porque no tiene que ver con lo que pasa en la realidad, hacen que, primero, más personas se unan y también se empieza a dar como la tendencia de ver estas cosas o en YouTube o la cuestión. Pero es increíble como, no sé, algo que a mí me costó años, ¿cierto? Tuvo 1 millón de visitas y alguien que le costó menos, no digo que sea menos el valor de eso, pero tiene 8,000.
Es que hoy día la industria está vestida a punta de likes, ¿cachai? Eso es lo que es la industria discográfica hoy día, son likes y views, ¿cachai? Entonces YouTube y Spotify, todos los streams y todo eso, en eso se basa hoy día toda la industria discográfica. Ya se volcó a eso, es decir, a mí, los mismos temas últimos que yo he estado sacando también han tenido mucho más viralización y todo, porque así está ahora el panorama, ¿cachai? Pero, por ejemplo, el tema de los Power, que es lo que estamos escuchando, los chicos son artistas, heavy, los locos tienen...
Una mirada artística también dentro y sus propios objetivos, que
son,
eso también...
Son artistas, o sea, son heavy como entienden la música, heavy como entienden el arte... uno los ve como los típicos, los guachos ricos que bailan y salen a la Teletón, pero los locos son muy, muy bacanes, en verdad. Yo tengo mucho respeto por ellos. Creo que lo que se ha logrado ha sido también responsabilidad de su propia intervención en este trabajo, independiente que ellos no tocan ni una tecla de la música. Sí cantan algunas cosas.
Y también son otras maneras de hacer producciones musicales.
Es arte al final, ¿cachai? Porque el producto de ellos son los videos. En el fondo ellos estaban hace un rato haciendo videos bailando de los temas conocidos de los sellos grandes, que les pagaban, les decían, oye, bailate este tema de J Balvin, hagan una coreografía, suban un video, aquí tienen, no sé, se les paga por eso. Y ellos de alguna manera dijeron, ¿sabes qué? Queremos empezar a hacer nuestra propia música, independiente de que nosotros toquemos o no toquemos algún instrumento, cantemos poco, mucho, bien o mal. Claro. Los cabros sacan un video que ya va para los 4 millones, increíble, una producción súper grande y bacán, pues sí, en eso mismo estoy como con varios.
Perfecto, qué bacán igual. Oye, ¿y qué opinión, por ejemplo, tenéis de las nuevas caras? los Gianluca, la princesa Alba, bien, la Paloma Mami, como vienen desde otra, desde otro lugar, y uno lo reconoce así, y todo, de hecho uno dice, ¿cómo estas personas interactúan en la vida diaria si están encerradas en sus casas?
Claro.
Como que eso me imagino yo como frente al computador y todo, pero en el trap, ¿qué te parece sí. a ti el trap, Toto?
Yo a mí me gusta, estoy haciendo harto trap, de hecho, no para mí, pero estoy produciendo un montón de trap, y yo creo que más que qué me parece a mí el trap, ¿eh? Es qué le parece al trap yo, ¿cachai? ¿Qué le parece a la música? Yo soy el que tengo que adecuarme a lo que está pasando, ¿cachai? No tanto...
¿Y qué te parece esa resistencia de pronto de los músicos alguno de decir, no, esta wea no, o sea, yo ya podía con el reggaetón, pero hasta claro, ahí no hay, esto claro. ya no mucho. No, bueno, me toquen el hip hop también, como que claro. hacen la distinción.
Mira, yo creo que la música hoy día, y me ha pasado, porque me he visto mis propios tweets de hace... 5 años atrás.
Si uno se revisa.
Odio el reggaetón, ni ahí con el reggaetón, y ahora estoy haciendo reggaetón, ¿cachai? Como, no para cantarlo, pero haciendo para los artistas que estoy produciendo.
Claro, y te he tenido que meter ahí igual.
Mi propio aprendizaje de este proceso es que al final, no sé, yo siento que hoy día la música es una sola. Ya no es tanto como o soy rapero, o soy hip hopero, o soy reggaetonero, o soy trap. Hoy día tú puedes ver canciones que la hizo Farrell.
Soy yo mismo en esa época, sí, pues, del ya, purista, claro, ¿qué eres?
Claro,
¿qué
sí.
eres? Y de ahí no podía salir.
Claro, nosotros tocábamos con el rap, por ejemplo, tocábamos hip hop, con vinilos de hip hop, y no había otra música. Y eso era, y si alguien pifiaba, nos teníamos que ir, porque eso es lo que había. Y esa era nuestra onda, y no la íbamos a cambiar por nada al mundo. Pero ya la cosa cambió. Hoy día tú veis temas, ¿cachai? De, no sé, pues, Pharrell Williams con J Balvin, Beyoncé con no sé quién.
Gente que a lo mejor en otro momento nunca nos habríamos imaginado.
Cypress Hill tirándole, claro, tirándole toda la buena onda a Maluma. Y así es, ¿cachai? Hoy día es una sola, hoy día hay que estar abierto. Siento que la música se abrió. Y hoy día en un set de DJ, antes era como hip hop y no sé qué, y hoy día te voy a encontrar con cualquier cosa. Sí. O sea, puedo mezclar, como digo, puedo mezclar.
Y se le agradece, así como que salga de su estado.
Claro, y es como bacán para alguien que tiene cultura. Que alguien
así
tiene
no
como.
Mira la canción que te sacaste.
Claro, como si, para la gente que tiene como un poquito de cultura musical, lo más viejo y todo, que están abiertos. O sea, podéis escuchar un tema de, no sé, en un set mío, podéis estar bailando un tema de Daft Punk, después uno de Weeknd, después. Uno de J Balvin y después Sumo, ¿cachai? Da lo mismo, no sé, por ponerte algo, Beastie Boys mezclado
sí,
con...
Sí, sí, sí.
Y esa entiendo. Es, ¿cachai? Esa es.
Oye, volvamos al tema que te tiene hoy acá. El próximo 15 de febrero está el Battle Music Festival en el Sporting de Viña. Vamos a entregar y vamos a regalar entradas, así que en subela.cl van a poder encontrar el banner, el link que los va a llevar a esto. Hay varias entraditas, las acabo de ver, así que para que puedan ir a ver freestyle, para que puedan ir a ver música. Es como sí. un festival que va a mezclar freestyle y música sí. en vivo.
Batalla ¿Qué? Show, batalla show.
¿Qué show hay, por ejemplo?
Shows está... los headliners son Acapella, venezolano, Drefquila, está...
Acapella es buenísimo.
Acapella, muy bueno.
Es buenísimo. Asesino viene.
Asesino en las batallas. Sí. Viene Ballesté a hacer una revancha con Pepe Grillo.
¿También?
Sí. Wow. Van a hacer la revancha que, bueno, los que cachan un poquito, en la final internacional se dio una cosa viral. Salió un video viral de la batalla que tuvo Pepe Grillo con Ballesté, que es el colombiano. Se hizo muy conocido y ahora es como la revancha. Va a estar Sonora Point. Va a estar Omega el CTM, va a estar Kid Lucifer, que es un nuevo chico del trap muy, muy interesante. Y va a estar, bueno, la creme de la creme de los freestylers, va a estar animando el CEO, voy a estar tirando las pistas yo. Espatola de AES, parto a las 5 de la tarde, en el Sporting de Viña.
Ah, buena también para gente, por ejemplo, que tiene a su hijo chiquitito, sí. que le gusta el rap. Sí. Ya, pueden ir, después se van tempranito tal vez, pero desde las 5 de la tarde me parece perfecto.
No, y súper, 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 pero ya no puede ser más accesible para la gente, porque... ¿Ah? A todas las edades, o sea, y claro, un cabro chico que ve miles de videos de batallas, de asesinos, todo eso... Por 10 lucas ir a ver a todo, a Drefquila, a Capela.
¡Lo va a tener al lado!
Entonces, claro, y hay meet and greet y todas esas cosas para los que... Y ahora estamos en una primera preventa que dura hasta el 1 de febrero, donde vale 10 lucas la entrada, y después va a subir.
Bueno, y hay que aclarar también que los precios de la entrada, por si alguien dice, oye, pero ¿qué onda? Son muchas horas de show, son muchas personas sí. las convocadas, y como usted dijo, no auspiciadores, sí. si no nos pagan la entrada... no cantamos.
Claro, no, pero es barato, no encuentro yo, súper barato. 10 lucas.
No, y hay tanto festival y cosas. Y espérate, ¿qué te gastáis los 10 lucas? Así claro. Que atención, que también se puede. Lucas. Claro, sí, también se puede, no nos sacamos de la
espiria. Pero una entrada a un parque de diversiones popular vale 15 lucas, ¿cachai?
No, o sea, y aparte que estamos hablando también de una gran junta de muchas personas, de mucha voluntad. Hay gente que viaja. Que vienen de todos sus países con y sin problema, o sea, es moverse también para que esto... Bueno, para los que no saben, a las personas que nombró por el freestyle son puras personas internacionales también. Sí, entonces también hay campeones, gente viajando.
Son puros campeones, ex campeones, qué sé yo, no sé qué, y nada, yo creo que, como te digo, es súper accesible. Yo conozco los precios de los festivales, son...
Están súper engolados, pues, no tienen nada que ver con esto. Oye, van a haber entradas entonces aquí en nuestra página. No sé si te queda por decir algo más que se nos escape, señor.
Las entradas preventas pueden encontrar por ecopaz.cl. Eso es importante, hasta el primero de febrero, un poquito días más. Pueden comprar 10 lucas, hay promociones de que pagan 3 y entran 4. Hay meet and greet, todavía quedan poquitos tickets de meet and greet, pero quedan. Y nada, con ganas de que toda la gente que anda en Viña, Valparaíso, San Antonio.
Y con ganas que esto también se venga a Conce, vaya a La Serena, Antofagasta y tantas otras ciudades que se merecerían. Y además, imagínate encontrar como los talentos.
Sí.
¿En cuántas partes de Chile deben haber las Mansa Freestyle?
Hay unos cupos abiertos todavía para freestylers. Ya, o sea, nosotros convocamos a los pros y va a haber un cupo para la DEM que se va a desarrollar el 10 de febrero acá en Santiago. De ahí va a salir un cupo más de todos los que estén en la DEM, y luego el 14 de febrero, un día antes del festival, en Viña, van a pelear por un último cupo abierto. Y ahí pueden entrar todos los locales, todos los que quieran ir, que no lo llamaron. Y ahí va a salir otro ganador. Así que...
Pucha, yo me emociono. Es que encuentro que todo lo que tenga que ver con el hip hop es tan bonito, además, porque es solo calle, ¿cachai? Sí. Es lo que la persona trae de su casa y nos habla desde ahí, desde su visión, su forma de ser.
Sobre todo
en
la improvisación, donde no hay tiempo para escribir ni pensar. Los tipos a veces se les sale, ¿cachai? Entonces es muy bacán, muy bacán.
Qué maravilla. Bueno, la única tarea que yo les podría encomendar es que para la próxima me junten más mujeres.
Sí.
Porque seguro hay, y también hay que abrir los ojos para
ver todo lo que... Yo no descartaría todavía que no...
La participación.
La participación de para esta versión.
Perfecto.
¿Ah? Y todo el respeto y cariño para la mujer que está metida en hip hop, y sabemos que es una lucha heavy para todos, dedicarse a la música, sobre todo al hip hop, y más la improvisación todavía, que nadie
te paga por nada. Obvio, lo sabemos.
Y estamos ahí para, obviamente, hacer desarrollar un poquito la cultura. Los que estamos más viejos en esto, queremos que esto siga y siga en buenas manos, ¿cachai?
Claro que sí, qué bonito. Oye, gracias Toto por haber venido.
Gracias por la invitación.
Por esta mañana, saludos al CO2 también, que debe estar en un crucero.
Está
no
en un
sé
crucero,
dónde
está. Sí, pobre.
Bueno. El que el CEO es así.
Sí, CEO es así.
Qué genial. 10:57. Muchas gracias. No se pierdan entonces el 15 de febrero Battle Music Festival en el Sporting de Viña. Aquí van a quedar entradas. Estuvimos con Lati Pitman, que también trae un montón de trabajo para este año, produciendo, y su propio disco que tiene que sacar en marzo. Libro que tengo que sacar también. Así nos vamos. Gracias. Muchas gracias, compañero, por haber estado aquí conmigo esta mañana. Muchas gracias, Felipe. Son las 10:57 y nos retiramos. Nos retiramos con Drev Kila y Olvida el miedo. Sí, sin miedo. Café con nata, chao.
Sé lo que tú quieres más. Ay, se te nota en la mirada. Sé que tú me quieres más. Ay, aunque no digas casi nunca nada. Olvida el miedo. Hey, que también yo te quiero comer. Lo tienes a él, pero olvida el miedo. Y si olvidas el camino, te trazo en la espalda uno nuevo. Con mi lengua y mis dedos, pero ven sin miedo, mujer. Es que si vienes sin miedo, todo se hace más simple. No te pido mucho tiempo, solo regálame un fin de. Que te llevo donde él nunca te llevo. Que te doy todo lo que nunca te di. Tus detalles, ese idiota no lo vio.
esa es la diferencia entre él y yo. Él se cree un maleante con sicario y gánster y que tiene pistola para el drama. Yo no sé nada de eso, mami, yo soy cantante, solo te mato a ti en la cama. Una y otra vez, una, dos y tres, cuatro, cinco y qué. Nunca paramos, solo tú y yo, pero por favor, olvida el miedo. Ey, que también yo te quiero comer, aunque sé que no debo. Sé que tú ya lo tienes a él, pero olvida el miedo. Y si olvidas el camino, te trazo en la espalda uno nuevo. Con mi lengua y mis dedos, pero ven sin miedo, mujer. Te juro que si te decides ahora, estoy en tu casa en menos de una hora. ¿Qué importa si sufre? ¿Qué importa si llora? Ah, son las consecuencias de cuando te ignora. Yeah. Lo que quieres es dejarlo, tienes que admitirlo, deja de ignorarlo. Si yo soy el peligro y tú quieres probarlo, debemos hacer algo. Lo que quieres es dejarlo, tienes que admitirlo, deja de ignorarlo. Si yo soy el peligro y tú quieres probarlo, debemos hacer algo. Olvida el miedo, ey, que también yo te quiero comer, aunque sé que no debo. Sé que tú ya lo tienes a él, pero olvida el miedo. Y si olvidas el camino, te trazo en la espalda uno nuevo. Con mi lengua y mis dedos, pero ven sin miedo, mujer.
Eso fue Café con Nata. Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible. Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más pipiado de Chile. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía.